En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se cumplen ahora más de siete horas de celebración de la Copa del Rey del Athletic Club en Bilbao. En Bilbao y todos los alrededores de Bilbao. Más de un millón de personas, se habla de más de un millón de personas celebrando esta Copa con la gabarra en la ría, en las calles, en la Diputación, en el Ayuntamiento, ahora en San Mamés. Los sonidos son espectaculares y probablemente estemos ante la mayor celebración de los últimos tiempos en España.
¡Arratsaldeon, Bilbao! Ha costado 40 años, pero por fin estamos hoy aquí para celebrar a Athletic Chapelún. Venido desde Mendillorri. Lo mismo te hace magia en el campo que se escapa de la policía. ¡Ollán! Con el número 9 a la espalda. Llámale Pantera. Llámale a Lobagini. ¡Iñaki! Con todos ustedes, el artífice de todo esto, el líder de este equipo, ¡Ernesto! La canción de moda, muchachos y muchachas. Aquí estamos. Una, dos y tres. Este es el famoso Atleti. El famoso Atleti.
Iker Muniain ha tomado el micro y no lo ha soltado prácticamente en toda la jornada. Estaremos a partir de las 12 en Bilbao. ¿Dónde está ahora el equipo campeón? José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues cerrando una jornada intensísima que ha comenzado a las 11 de la mañana con un entrenamiento, que ha continuado con una comida y, por supuesto, con la gabarra, el Ayuntamiento y la Diputación. Ahora cena con la familia, cena privada en San Mamés desde las 10:15 de la noche, poniendo, como digo, colofón a una jornada llena de emociones. No había más que ver los rostros de los jugadores en la gabarra como niños abriendo un regalo de Reyes.
Tienen aguante, ¿eh? Desde la comida, sí, el tardeo, la fiesta, sí, ahora cena, sí, y el, pero bueno, el fin de semana
mañana
partido.
Mañana tienen entrenamiento de recuperación.
De recuperación, sí. Va a ser meterlos en hielo va a ser. Luego estamos por allí. Peña, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego. El día viene cargado de noticias. Esta va a ser una gran noche de radio, grandísima noche de radio. Hoy ha renovado... con Aston Martin, Fernando Alonso.
Yeah, super, super happy, excited.
Sí, muy, muy feliz. También por la gente de la fábrica, por el personal, por nuestros socios, muy orgullosos de ellos también, por nuestros patrocinadores. Fue mi decisión natural seguir compitiendo y hacerlo con Aston Martin. Fue muy fácil.
Esto es lo que ha dicho Alonso. Carlos Miquel, ¿ha sido sorpresivo esto de
sobre todo renovación? El momento. ¿Sí? No esperábamos esta semana que hubiera este anuncio de Fernando Alonso y de Aston Martin. Muy buenas, Juanma, por cierto.
Muy buenas.
No lo esperábamos, pero sí que es cierto que lo que ha visto es algo que no le ha ofrecido nadie más, que es, estamos contigo, te firmamos ya mañana mismo, y es el contrato más largo de su carrera deportiva. Son 2 años de momento de piloto, pero puede seguir más adelante compitiendo con ellos. Es decir, que dice que no sabe ni cuándo se va a retirar, pero después se quedaría dentro de la escudería y tiene mucha confianza en el cambio de reglamento para 2026 con Aston Martin, con Honda, nuevo túnel de viento. Está muy feliz en su actual equipo Aston Martin. Ya ha salido la segunda bomba del año, a ver la tercera, que deberá ser el futuro de Carlos Sainz.
Después ampliamos y después comentamos. Antes de charlar con Carlos Herrera en directo, que ya está conectado al partidazo, les contamos lo que ha ocurrido en los partidos de ida de cuartos de final de la Europa League, donde, entre otras cosas, al Liverpool le ha metido un 0-3 el Atalanta y el Leverkusen ha ganado 2-0 al West Ham, el equipo de Xabi Alonso, que no ha perdido ni un solo partido en toda la temporada y que puede hacer triplete. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
vaya cuatro partidazos que había y vaya resultados, ¿eh?
Sí, sorprendente sobre todo lo que comentabas de la victoria del Atalanta en Anfield, un 0-3, mucho castigo para el equipo de Klopp, que es cierto que ha salido con rotaciones al descanso cuando iba perdiendo 1-0, ha intentado corregir metiendo a Salah, a Robertson y a Szoboszlai, pero no ha sido suficiente. La verdad que los de Gasperini incluso han podido marcar alguno más. Es cierto que el Liverpool ha tenido muchísimas ocasiones, ha tenido Elliot un disparo al larguero que luego también ha tocado en el palo, con el 2-0 le han anulado un gol a Salah, pero ahora mismo la cosa pinta muy muy fea para el Liverpool con ese 0-3, y también un resultado que ha costado pero que al final ha llegado en forma de victoria para el Leverkusen. Ha tenido 75% de posesión, 25 disparos, ha terminado ganando 2-0, pero ha marcado en el 83 y en el 91 con dos jugadores, además mérito de Xabi Alonso, que los ha metido a los dos como revulsivo en el 76. Son 42 partidos sin perder. El récord lo tiene en las cinco grandes ligas la Juve con 43. Lo puede igualar este fin de semana, juegan ante el Werder Bremen, y si la semana que viene, entre semana, la vuelta contra el West Ham, no pierden, superarían ese récord. Es que estamos hablando de cifras inimaginables al comienzo de la temporada.
Vale. Milán 0, Roma 1 y Benfica 2, Olympique de Marsella 1. Y la otra noticia, el latigazo que hemos visto de un aficionado a un jugador de el equipo de Benzema, ¿es?
El equipo de Benzema, la Al-Ittihad, o sea, que ha perdido la final de la Supercopa ante el Al-Hilal, que es el equipo de Neymar, aunque no está Neymar, sí. Koulibaly, bueno, todos estos, Malcolm, Hamdallah, que es del equipo de Benzema, que además había marcado gol.
Le tira agua a un aficionado que está protestando por la eliminación de la Supercopa y tal, y el aficionado saca un látigo y le da latigazos. O sea,
Como un camello, en una cuerda.
Hola, yo soy Larraña.
Muy buenas. ¿Cómo, qué tal? Sí. Como si fuera un camello. Una cuerda esa que lleva en zasca.
Flipante, flipante.
Sí, sí, el primero le da bien, luego ya el segundo parece un poco que no le impacta tanto, pero el jugador iba lanzado por el espectador.
Ahora, por cómo cogía el látigo y cómo lo manejaba, no era la primera vez que lo cogía, ¿eh?
Estaba claro que no.
Llamaban Indiana Jones en el colegio. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, buena noche.
Las grandes noches de radio se construyen con grandes profesionales. Y por eso está aquí Joseba Larrañaga, al que ya han escuchado. Por eso está Santi Gañizares. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Buenas noches.
Y Luis García. ¡Hombre, Luis!
¿Qué tal, Luis?
Pero bueno, macho. Pero que ha sido que te dan el premio Primavera de novela y que has desaparecido del partidazo.
Estoy promocionándola. Estoy de gira ahora mismo con Lore, que ha ganado el premio Primavera, como tú bien dices, y entonces la gente está muy interesada.
¿Cómo mete la cuña, además?
¿Qué supondría para un autor,
como si no supiéramos,
para un escritor como tú, en segunda obra, premio Primavera de novela?
Que lo leyéramos.
No, yo lo estoy leyendo y me encanta, por cierto. Que te entrevistara Carlos Herrera en su programa. Por ejemplo.
Hombre, sería un sueño hecho realidad, claro.
¿Sí?
Hombre, ojalá pase algún día.
¡Carlos!
Voy, toma nota.
Toma nota. El libro está muy bien, te lo digo en serio, Carlos.
Sí,
está muy bien.
Así que me lo digas y...
Vale.
Te va a gustar, Carlos, ¿eh?
Ah, pues ahí lo tengo.
Carlos, lo primero que hago es agradecerte que estés despierto a las 11:37 porque es de los pocos días del año que tú estás despierto hasta ahora. Yo creo que ni en verano estás despierto.
Yo creo que
hasta
ni
ahora.
En verano ni en sábado. Pero vale, mira, he salido de los toros hace poco. Me he ido cosas que no hago nunca. Ir a tomarme una cervecita con un par de amigos, venir caminando a casa tranquilo. Sentarme, tomarme un café para ver si vencía la cabeza pegando cabezazo. Y ahora, bueno, vale. Mañana ya le digo a los oyentes que empezaré a las 7, porque si no, no me llega la voz.
Está bien, está bien. ¿Te molestaría que te apretara un poco la entrevista?
No, además debes hacerlo. Es tu trabajo y lo haces muy bien.
Vale. Fouto, la última hora del tema de los avales.
Sí.
Es que Pedro Rocha ha cerrado 107 de los 138 posibles, ¿no?
Eso es. Bueno, el plazo para entregar los avales se cierra a las 11:12 de la noche, o sea que quedan prácticamente 22 minutos, y va a ser el único candidato oficial porque ha sido el único que ha conseguido el mínimo de avales. Ha conseguido 107 de los 138 posibles, porque Bilda renunció y Rocha no se puede avalar a sí mismo, así que eran 138, que es el 75% de los que había disponible. Y el segundo que más avales ha conseguido ha sido Carlos Herrera, que ha conseguido la confianza de 5 presidentes.
Es increíble que del primero al segundo haya esa distancia.
Sí. Pero hay que decir que todas las territoriales, todos los presidentes de las territoriales han avalado a Pedro Rocha, incluido Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana, que era uno de los más críticos con Pedro Rocha. Mañana sería presidente de manera provisional y el lunes ya de manera oficial, al ser el único candidato, todo a la espera de que se pronuncie el TAD, que tiene encima de la mesa una petición de inhabilitación de Miguel Ángel Galán, que tendría que pronunciarse entre hoy estaba previsto y mañana viernes.
¿Qué pasa si lo inhabilitan?
Es que no sabemos, porque pueden abrir un expediente, pueden inhabilitarle directamente, que yo solo veo más complicado, o pueden, evidentemente, no... desestimar la demanda de o la petición en este caso de Galán. Si ocurriera eso, supongo que lo que habría es que abrir otro proceso electoral, claro.
Carlos, ¿has hablado con Pedro Rocha después de conocer estos datos?
No he hablado nunca con Rocha.
Yo tampoco.
Yo he contado con el apoyo de 6 equipos de primera y segunda, más 2 jugadores, son 8 avales. Bueno, yo estoy muy contento porque la expectativa era 0. Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Pero bueno, mira, estas elecciones son unas elecciones para elegir al presidente que convoca las elecciones. Y luego, además, lo importante en todo ello. Primero era romper el dictamen de la Liga, el dictamen que había dado Tebas de todos para Rocha. Romper eso ha sido para mí muy reconfortante. Y segundo, es una forma de dejar la tarjeta de visita. Sin más, bueno, doy muy mucho las gracias, estoy feliz y contento y sobre todo agradecido a los que me han ayudado. Agradecido a Roberto Gómez, que ha estado cual jabato en todo ello, y al Villarreal, al Levante, al Betis, al Getafe, al Rayo, a la Ponferradina, porque bueno, han sido valientes, sí.
Me decía ahora un presidente de primera, dile a Carlos esta noche en la entrevista que no raje mucho de los que no le han apoyado, porque a lo mejor los necesita dentro de X tiempo.
Sí, sí. Desde luego, ahora se abre un impasse de 4, 5, 6 meses. No lo sé. Es que todo, como bien habéis señalado, todo es una incógnita. Rocha es interrogado como testigo, tiene que decir la verdad. De testigo a imputado hay a veces un paso muy leve, ¿eh? ¿Qué pasa si Rocha es imputado en esa operación? Como mano derecha de Rubiales, que es el centro de toda la investigación de la operación, de esa operación. ¿Eso merece su inhabilitación? No lo merece, pero ¿de verdad no merece también seriamente estudiar una regeneración de la Federación Española de Fútbol? Yo sé que hay más candidatos y habrá más candidatos después, y sé además que si esos avales de Rocha seguramente se pueden repartir entre los tapados que Rocha tenga, por si Rocha tiene algún problema en algún momento, que yo no se lo deseo particularmente, como es evidente, ¿no? ¿Qué pasará en todo ello? No lo sé, pero estar en el centro de esa pequeña vorágine a mí me ha supuesto una recompensa vital extraordinaria, ¿no?
¿En serio?
Sí, y además una experiencia muy interesante. Yo creo que, oye, entrar en el fútbol español de repente, no como outsider, pero en el fútbol español he estado pues como aficionado, como tú como profesional de la información deportiva, yo como aficionado nada más. Y hombre, haber metido un poco la cabeza me entusiasma. Y efectivamente, mira, yo creo que las territoriales hay que convencerlas ahora, tengo 6 meses, 5, no lo sé, y presentarles el proyecto a todas y cada una de ellas. Esto era una forma de decir, aquí estoy. Y, bueno, no está mal.
Pero, o sea, todo tu mensaje va encaminado a que vas a seguir en la batalla, en la lucha.
Sí, sí, claro. Vamos a ver cómo se... Yo sí, bueno, claro que voy a seguir. Hombre, no, ya si te metes de todo.
No, podría haber gente que pensara, pues a lo mejor Carlos, cuando ha visto Rocha 107 y él 7, 8, 5, los que sean, 6, pues dice, oye, mira, aquí no hay nada que hacer, esto es imposible, un coto cerrado, aquí no hay quien entre.
No, yo creo que haber conseguido esos avales ante la presión feroz, que han vivido los equipos de la Liga, la AFE, la no AFE, la Proliga, la no Proliga y todos los demás, es un logro del que yo me siento muy, muy, muy satisfecho.
¿Te llegaste a ver con todos?
Sí, claro. Bueno, he hablado mucho con todos, sí. No, a ver, no siempre a ver, pero sí con la mayoría, sí, sí.
¿Con Tebas? ¿Cómo fue esa conversación? Porque hoy ha hablado Tebas de esa conversación que tuvo contigo de hora y media.
Uh-huh. ¿De hora y media? No.
Él ha dicho, me parece que sí, que en una hora y media. Bueno, él ha dicho eso.
Si ha dicho hora y media, es otra de sus fantasías. Estuvimos un cuarto de hora juntos. Yo fui a verle a la Liga, amablemente me recibió, cosa que yo le agradezco. Y yo lo único que le quería preguntar es, escúchame, ¿qué equipos van a estar en esa asamblea? Yo quiero hablar con los equipos y confío y tengo confianza en estos, que sé que puedo conseguir el apoyo de todos ellos. Y él me dijo, los únicos que no estarán serán el Madrid, el Atleti y el Barça. Luego el Atleti y el Barça sí que han estado. Bueno, fue una conversación cordial y sin más. Luego, alguno de los equipos que sí me había ofrecido su apoyo, merced a las presiones de Tebas, al final, bueno, empezaban a balbucear. Además, equipos que me son muy próximos. Y eso, es humano y comprensible y no les tengo por todo ello, porque yo sé cómo es el juego de las cosas. Pero bueno, anotado queda para ver cómo son realmente las debilidades humanas cuando llama el que va de regenerador del fútbol, obsesionado con la regeneración, que es Tebas, pero apoya a Rocha, que es exactamente lo de siempre. Bueno, cada uno sabrá.
¿Qué hubiera pasado si el día 6 de mayo Carlos Herrera se convierte en el presidente de la Federación Española? El día 7, a las 8 de la mañana en COPE, ¿escucharíamos el monólogo de Carlos Herrera?
No, y a las 6 también. Y a las 7 y a las 8. ¿Y
eso cómo se puede hacer?
Pues quitándole horas a otras cosas y dedicándoselas a ese trabajo. No tiene más misterio. Pues a lo mejor has de dormir un poco menos, ves un poco menos a tu familia, o a lo mejor te tomas menos cerveza con los amigos como hoy, por ejemplo, saliendo de Los Toros, o no vas a Los Toros directamente. Lo primero que habría que haber hecho, desde luego, sería planificar el viaje a Alemania para la Eurocopa. De todas maneras, pienso estar allí, porque voy a hacer el programa con vosotros el primer partido que España juega con Alemania, y que es en sábado, yo me iré el viernes. Y por allí andaré, bueno, y a ver qué pasa.
¿Te has encontrado más decepciones o más sorpresas positivas en este camino?
De las dos cosas, pero las decepciones siempre son una lección de la que tomar nota y aprender. Aprender que esto no es Disneylandia y que efectivamente los intereses se expresan en presiones y hay quienes sucumben a las presiones porque sus intereses van también por ese camino. Bueno, no coincide contigo, nadie tiene por qué estar infatigablemente contigo a todas horas. Eso es así, la condición humana y la condición de algo tan poderoso como es la Federación Española de Fútbol y tan goloso, ¿no? Bueno, las decepciones son para aprender y las ilusiones y las alegrías son para recargar baterías y estar constantemente en marcha.
¿Cuándo nació exactamente todo esto?
Esto nació hace meses. Es algo, el mundo del fútbol, bueno, yo a través particularmente de mi equipo, que es el Betty, del que formo parte como accionista, como interesado, como aficionado, como cercano a la directiva. He estado siempre acariciando la idea de que al fútbol le pudiera dedicar más tiempo de mi vida. Y un día, cuando ocurrió la dimisión de Rubiales, me dije, ¿por qué no pruebo a decir lo que llevo en la cabeza durante tanto tiempo? ¿Por qué no lo hago? Y lo digo y a ver qué pasa. Si se cachondean de mí, si no, sí, hombre, al principio sí había cachondeo, pero pues yo seguí insistiendo, y vi que había recepción, primero por parte de los medios, luego por parte de algunos clubs, de algunos profesionales, Y entonces fue cuando tú primero miras si hay agua en la piscina. Y entonces digo, bueno, voy a no tirarme de cabeza, pero vamos a bajar por la escalerita. Y bien, bueno, al menos me ha llegado el agua a los tobillos.
¿Alguna pregunta para Carlos Herrera? ¿Elías?
Sí, a mí me gustaría preguntarle que qué opinión le merece que la primera foto del nuevo presidente sea mañana declarando en un juzgado como testigo.
Claro, es que esa es la... En fin, bueno, el... presunción de inocencia, indubio pro reo y esas cosas. El hombre que estaba, que era la mano derecha del presidente de la federación, que está siendo investigado por determinados asuntos de un calado, bueno, las acusaciones, en los delitos que se manejan en la instrucción llegan hasta la organización criminal, y que la mano derecha sea el espíritu de regeneración del fútbol, y que además sea apoyado de esa manera por el mundo del fútbol, me hace pensar que hay algo que no está bien. Indudablemente el señor Rocha tiene que decir la verdad, porque el testigo tiene que decir la verdad, y si convence al instructor, seguirá como testigo y se irá a su casa, y aquí no ha pasado nada. Si no lo convence, puede ser investigado. Antes se le llamaba imputado, ahora como investigado. Y a mí eso me parece una situación gravísima.
Joseba.
Partiendo de la base de que regeneración, transparencia y tal son términos que se usan mucho y se aplican poco y que son necesarios también en este caso en la federación, voy a ir a una cuestión muy práctica. Por ejemplo, si mañana fueras presidente, Luis de la Fuente y Montse Tomé, ¿seguirían siendo los seleccionadores absolutos?
Sí, sí, radicalmente sí. Tienen toda mi confianza. Yo no concibo otra vez. Desde luego, nadie en su sano juicio, a las puertas de un campeonato, bueno, las chicas acaban, están ganando todo lo que juegan.
Sí,
yo creo que van a ser medalla, yo creo que serán otra vez campeonas del mundo. Es una generación, yo no sé si irrepetible, pero es el inicio de una aventura apasionante, el del fútbol femenino. Y desde luego la selección española de fútbol, ya sabemos lo que significó cuando en el Mundial de Rusia, dos días antes, se va Lopetegui, echan a Lopetegui, porque había firmado, bueno, se vino abajo el vestuario. No se perdió ningún partido en aquel Mundial, que Hierro estuvo ahí haciendo lo que pudo. Pero, sin embargo, quedamos eliminados. Y éramos uno de los equipos punteros, ¿eh? Iba muy bien la selección entonces. No, esas cosas no hay que tocarlas, ni crear inestabilidad, ni mucho menos. Luis de la Fuente, toda mi confianza.
Roberto Morales.
A mí me gustaría que Carlos contase a todos nuestros oyentes cómo se puede conseguir que la federación deje de ser un coto cerrado, qué hace falta para cambiar esta normativa que hace que alguien que esté dentro sea prácticamente intocable con el apoyo de las territoriales, y por qué ocurre esto en las federaciones de este país, qué tecla que hay que tocar para cambiar esto.
Yo creo que un federado, un voto, hay que cambiar el sistema electoral. Es decir, no puede ser efectivamente una habitación cerrada en la que 140 se votan a los 140. Y se mantienen los 140 y entre ellos se reparten el pan, la sal, el vino y el agua. ¿Cuántos federados hay en España, en el fútbol español? Bueno, pues cada uno tiene un voto. ¿Tiene el mismo voto el presidente de el tercer equipo de la liga que el juvenil que mañana sale a un campo aquí en el Charco de la Pava, en Sevilla, a jugar? Y eso... Es verdad que luego no van a votar los 100.000 o los 150.000, pero se abre muchísimas posibilidades a la realidad. Eso es un melón que me consta que en algún momento ha acariciado la gestión deportiva de la Secretaría de Estado para el Deporte. Pero eso hay que tener mucho coraje para hacerlo. No es fácil.
Noticia de relevo de última hora. Dicen que el TAD desestima las impugnaciones del proceso electoral de la Federación presentadas por Miguel Ángel Galán y, por tanto, Rocha cerca de ser elegido nuevo presidente de la Asamblea al ser la única candidatura. Es noticia de Natalia Torrente ahora mismo en relevo. ¿Algo más, Fouto?
No, nada, simplemente eso, que va a declarar mañana Pedro Rocha como testigo. Esto siempre hay que aclararlo porque la gente se puede llevar a equivocación. O sea, mañana como testigo, de momento es una persona que no está imputada en este caso. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a las próximas elecciones, porque después de los Juegos Olímpicos se tienen que convocar a la Asamblea tiene que haber una nueva asamblea, porque esta era la asamblea de Rubiales, pero volvemos a recordar que el TAD obligó a convocar con esta asamblea, y vamos a ver qué pasa en esas elecciones que son, digamos, las que se llaman elecciones de verdad, porque ahora hay que llevar a sus asambleístas, hacer una asamblea nueva, y luego ya habría un presidente para los próximos 4 años.
Que tiene que organizar el Mundial, ¿eh? No olvidemos.
Sí, sí, ahí está el gran lío. Y con muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos que han dañado gravemente la imagen de España. A raíz de la final de las chicas en Sydney, lo que ocurrió allí, y después los asuntos de racismo, todo esto que la FIFA está apuntando y que vamos a ver si nos hace perder un poco de peso en ese Mundial respecto a Marruecos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que si hay firmeza en ese sentido, el Mundial es de España, lo organiza España. España y Portugal, con la cesión a Marruecos de algún protagonismo. Lo primero que hay es una pachanguita en países americanos. Mm. Está muy bien, pero bueno, eso es un entretenimiento. El Mundial, el 70% de los partidos del Mundial son en España. Y España tiene que organizar la apertura y la final de ese Mundial. Y lo demás ya podemos negociarlo. Mm.
Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Yo solo tenía una preocupación, que era que quería que la imagen de Carlos Herrera saliera impoluta de todo este proceso, que su moral saliera reforzada de este proceso, ocurriera lo que ocurriera, y que los oyentes de la radio no perdieran al locutor referencia de esta casa.
Pues todo se
ha
cumplido.
Pues eso es lo importante. Descansa, te escuchamos.
Bueno, voy a dormir.
Gracias.
Hasta ahora.
Un abrazo. Adiós, adiós. 11:56, hora menos en Canarias. La entrevista con Herrera, mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, vergüenza nacional lo de la Federación Española. Así no habrá limpieza jamás. Basta ya. Que Rocha arrase en la obtención de avales habla de la basura que sigue siendo la federación. No ha cambiado nada y nunca lo hará. No sé si Herrera será o no la solución, pero se necesita aire fresco. Estas elecciones a la federación son un chanchullo. ¿Cómo no lo van a apoyar si quieren que todo siga igual? Rocha es el continuismo y con él todo seguirá igual. Si quieren cambios, hay que cambiar a todos. Y sobre la noche de Europa League, decía un oyente, señor Xavi Alonso, campeón de la Bundesliga, finalista de la Copa de Alemania, con pie y medio en las semifinales de la Europa League, invicto a mediados de abril, con un presupuesto muy inferior al de muchos equipos europeos. Si esto lo hace un tal Guardiola o un tal Xavi Hernández, se llenarían muchas más horas de radio.
Fouto, ¿querías decir algo más de este asunto?
No, únicamente que... Claro que está la gente escuchando, mucha gente escuchando esa entrevista, muchísima gente.
Ah, sí,
Yo ya tengo el WhatsApp inundado de mensajes. Pero sí,
yo
que
también,
sí que hay gente de la federación desde dentro que me aclaran que, hombre, Pedro Rocha, mano derecha de Rubiales,
¿Era vicepresidente?
Económico.
Pero había un montón de vicepresidentes.
Ya, bueno, es que a mí esto me hace mucha gracia. Yo era vicepresidente, pero no tenía nada que ver con Rubiales. Mire,
desde luego, para hacer las cosas que ha hecho Rubiales...
Eso es otra
cosa.
Yo
te puedo decir que...
Eso es otra cosa, pero no vale ser vicepresidente para luego decir yo no tenía nada que ver.
¿Y quién decidió que se quedase Rocha de presidente?
Rubiales.
¿No ha dado Rubiales? ¿De qué estamos hablando?
Alguien se tendría que quedar, ¿no? Seguramente el que viera con menos peligro.
A ver si parece que Rocha no conoce a Rubiales.
Rocha está imputado, tiene la culpa de todo.
No, nadie está diciendo eso. Venga, foto.
Vale,
Tebas, ¿cómo está?
Pues Tebas está bien porque ha apoyado a Pedro Rocha. Lo que se quiere es estabilidad en la federación y no más discusiones. Lo que se quiere es una persona de consenso. Parece que la gente quiere que sigamos con las guerras y con las peleas del pasado y que sigamos discutiendo el presidente de la federación y de la liga. Cuando discutían, pues es que era todo no podía ser, y ahora que está la cosa más calmada, pues tampoco puede ser. Bueno, pues el presidente de la liga, Javier Tebas, que ha hablado de Pedro Rocha y ha dicho que le ha mostrado ese apoyo, pero que si en algún momento viera que no es lo que esperaba, pues lo que ocurrió con la UEFA. Estaba dentro de la UEFA, no le gustó lo que estaba pasando y luego pues se fue de la UEFA.
Yo no quiero decir que sea el menos malo, no. Es el único posible que hay ahora, ¿no? Y hay una segunda vuelta y ahí veremos cómo llegamos a la segunda vuelta. Me puedo llegar muy defraudado, espero no llegar muy defraudado, ¿no? Que sea un florero con billar no quiere decir que quiero que siga siendo un florero ahora. No, yo no quiero que Rocha sea un florero. Un presidente de la federación no puede ser nunca florero. Tendrá que tomar sus decisiones, además son de su responsabilidad. Y yo desde luego tengo muy claro, yo lo digo aquí, en el momento que tenga la primera duda de Rocha, su equipo o de lo que hay, abandonaré el apoyo. Es que lo tengo clarísimo.
esto de Florero, porque Tebas, en el acto que ha estado, ha dicho que Pedro Rocha, digamos que era una persona pues que no tenía mucho peso con los anteriores presidentes. Pero bueno, si vosotros decís que era vicepresidente y que tenía mucho, pues con eso nos quedamos.
No, yo digo que tenía que era vicepresidente. Y perfecto. Que cuando eres vicepresidente tienes que asumir unas consecuencias.
Responsabilidad.
Claro, una responsabilidad.
Y Laporta también, el presidente del anterior también era vicepresidente, pero, es que hay mucho vicepresidente.
Pero de verdad, claro, que Rocha está ahí porque Rubiales ha dicho que esté ahí. ¿De qué estamos hablando?
Ya está, muy bien. ¿Y qué?
Rocha ha dicho...
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué era Rocha? ¿Y qué tiene que ver eso?
No tiene que ver.
Algo tendrá que ver.
Por razones obvias no podemos desligar a Rocha de Rubiales.
Claro.
Y por razones
entonces, obvias, a nadie de la federación, a ningún presidente de ninguna territorial, a ningún presidente de...
Y por razones obvias
que está en la asamblea.
No son la misma persona. Pero las dos cosas son verdad.
No vale, quieras, entonces hay que no echar a toda la federación. Hay que echar a Luis de la Fuente,
no
hay que echar
a, quién quiere echar
a todo el mundo.
Yo no
porque
sé,
todo el mundo tenía relación con Rubiales.
No te voy a proponer lo que hay que hacer. Yo lo que te digo es que no puedes desligar la figura de Pedro Rocha con la de Rubiales.
Vale,
no,
yo te digo
la
que
puedes
había...
desligar. No, vale. No existe ninguna manera de que la desligues.
Perfecto. ¿Me puedes decir cuál es el hecho que se le imputa a Pedro Rocha?
El
Santi.
Hecho de que se le imputa es que es un hombre de Rubiales.
Un hombre de Rubiales, pero ¿por qué es un hombre de Rubiales?
Porque está puesto en un puesto de responsabilidad.
¿Pero cómo un puesto de responsabilidad? Entonces, la asamblea de los 140 también son de Rubiales.
Bueno, yo no te digo la asamblea, sí, yo te estoy hablando de Pedro Rocha, que quieres, te propones el desligarlo de Rubiales.
Pero que no,
y
lo,
no
quiero
lo puedes conseguir porque no puede ser.
Pero que no lo quiero desligar, Cañizares, pero que ha habido presidentes que estaban en la asamblea de Rubiales que han avalado a Carlos Herrera. Entonces, decir eso es estar implicando a una persona que no está imputada en este caso.
No,
y que hay gente que la quiere imputar
en
los telediarios y en los medios. Y con este
vale,
tipo de cosas
no
hay que ser muy cuidadosos.
Bueno, yo no soy ese.
Muy cuidadosos.
No gritemos.
Pero
yo no soy ese.
Llevamos
yo
una semana muy
tranquila.
Yo solamente
te digo que no la puedes desligar.
No te digo
que tenga que estar imputado ni preso ni nada de eso.
Yo solo digo que si Pedro Rocha está imputado en algún caso de los que está con Rubiales, oye, pues que caiga toda la ley. Pero mientras no esté, no estemos
vale.
Nosotros
ya lo has
que
dicho,
está.
Ya lo has dicho varias veces. Elías Israel, muy rápido.
A mí me parece tristísimo que el representante rubialismo y del continuismo sea presidente, pero sobre todo me parece increíble que sea presidente de la federación sin haber dado ni una explicación, no a la prensa, sino a los aficionados, que no se le conozca ni lo que va a hacer, ni lo que quiere hacer, ni lo que pretende hacer. O sea,
las
que,
dará, se supone.
Bueno, pero es que es el depositario.
¿Las dará cuando sea presidente?
Es el depositario.
Bueno, pero lo normal es que un candidato
explique
a la gente lo que quiere hacer.
Lo que quiere hacer, ¿no? ¿O no te parece?
Al mundo del fútbol. A mí me interesaría como periodista.
Al mundo del fútbol, es que los aficionados no se mueven fútbol, son lo más importante del mundo del fútbol.
Pues cuando sea presidente elegido, explicará.
¿Por qué te gusta tanto a ti, Rocha?
A mí lo que no me gusta, Luis García, es que haya periodistas que imputen de delitos a gente que no está imputada.
¿Pero quién ha imputado de delitos?
Pues nadie, pero es su verso. Es el verso de Fouto.
Tranquilos.
Juanma, perdona una cosa.
Es su verso.
Mónica.
No quiero que pase desapercibido una cosa que a mí me parece también relevante de lo que ha dicho Carlos Herrera. Ha dicho que ha habido presiones de Tebas a algunos clubes para que apoyen a Rocha. Yo puedo entender, y de hecho entiendo que Tebas quiera la concordia y que respete al candidato Rocha, pero lo que no entiendo es que participe y que presione, si es que esas presiones se han producido, que lo desconozco. Me remito a lo que acaba de decir Carlos Herrera.
Todo tiene que ser 10 segundos, Roberto.
Yo puedo estar cerca del pensamiento de Santi, pero también le tengo que informar lo que me dicen desde dentro de la federación, que me comentan que hay cargos que no ejercen del cargo y que hay contratos que pasan sin que ese cargo, incluso por mucho que sea económico, vea lo que se está moviendo. Que había un equipo paralelo que trabajaba con Rubiales, que ignoraba a gente que estaba dentro de la federación. Yo no exculpo a Pedro Rocha porque creo que...
Vale.
Pero es la realidad.
Vale.
¿Acción o omisión?
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Pide paso Peña desde la cena oficial del Athletic Club. Peña.
Muy buenas noches de nuevo.
¿Qué pasa?
Estoy con, iba a decir el gran capitán del Athletic, el nuevo heredero. Sí, no, pero es que yo no sé si ahora ya es el speaker, el gran speaker, no sé cómo denominarlo, porque vosotros habéis escuchado en el balcón del Ayuntamiento, de la Diputación, pero nosotros que hemos tenido el privilegio de ir junto a la gabarra, es que no ha parado de animar el cotarro durante 2 horas. Y ahora le digo, joder, no sé cómo aguantas. Y me dice, va, esto es nada. Iker Muniain en el partidazo.
Iker. Iker.
Muy buenas noches.
Flipo que tengas voz. O sea, alucino.
Y fuerzas. Me queda poca, pero para eso estamos.
Pero es flipante. Pero si es que además ya saliste el otro día que te vi ahí encima de los hombros de un hombre por las calles de Bilbao, tú sin camiseta, hoy en la gabarra, en el ayuntamiento, en la diputación, en todas las celebraciones. Eres el líder absoluto.
A ver, la verdad que la ocasión lo requiere.
Hombre.
Hace unos días, el sábado pasado, que conseguimos algo histórico después de 40 años y como os podéis imaginar, pues bueno, no ha sido para menos todas las celebraciones que hemos tenido desde que terminó el partido, el sábado esa misma noche, el domingo, el martes estuvimos con la gente en la ciudad, en la calle, en algo espontáneo y bueno, hoy lo de hoy ha sido una pasada, no tiene nombre y es algo que quedará para siempre.
¿Es más de lo que habías imaginado?
Pues mucho más, Juanma, mucho más, porque al final siempre escuchas, siempre te cuentan, ves imágenes, ves fotos, ves vídeos y ya sabíamos que iba a ser una auténtica pasada, pero vivirlo en primera persona desde el principio, desde que nos hemos montado la gabarra, todo el recorrido, no sé, ni la gente que ha podido haber, creo que más de un millón
sí,
de personas.
Dicen que más de un millón.
Es que es una locura, o sea, sí. Yo creo que ha quedado a los ojos de todo el mundo la grandísima afición que tenemos, las ganas que tenía todo el mundo de conseguir este ansiado título y lo de hoy, pues como te digo, queda para enmarcar en la historia.
¿A ti cuál ha sido el tramo o el momento que más te ha gustado, que más te ha emocionado o que más te ha hecho sentir bien?
Puf, pues es que me lo pones muy difícil, muy difícil porque...
Cada ha sido bonito, por especial. Ejemplo, cuando pasabais por delante de San Mamés, que habéis tirado los claveles rojos y blancos.
Sí,
acordándoos sido... de los seguidores que no están.
Sí, pues cada tramo ha sido espectacular al principio porque, bueno, te montas y vas viendo un poquito lo que es, la novedad, pasas por el puente colgante, sigues avanzando, todo gente, pasas por San Mamés, tan bonito que ha sido lo de tirar unos pétalos de flores, uh-huh. Acordándonos de toda aquella gente. Una vez ya metidos en Bilbao, pues increíble el puente de Deusto, hemos seguido avanzando y ya la llegada al ayuntamiento pues ha sido el colofón final, ¿no? Y luego con esa subida en el balcón, con toda la gente ahí, una vista desde arriba espectacular, lo hemos disfrutado mucho.
Y eso que no... O sea, tú eres un capitán que seguro te habría gustado jugar mucho más esta temporada. Y sin embargo estás metido como si estuvieras jugando todos los minutos de todos los partidos.
Bueno, la filosofía que yo tengo es que un capitán debe estar al servicio de todo, ¿no? En cada circunstancia, en cada momento, juegues más, juegues menos, vaya bien, vaya mal... Y he tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Llevo muchos años en esto, he aprendido de todos los capitanes con los que he estado. Uh-huh. Y bueno, ojalá algún día, pues lo más bonito sería que me recuerden pues por la huella que dejo, que es lo que trato de hacer, disfrutar cada día con mis compañeros, transmitir este sentimiento Athletic que viene de generación en generación y que sean muchísimos años más los que toda la vida que este sentimiento siga estando en cada uno de los atletizales.
¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar?
Me voy a quedar aquí en San Mamés ahora disfrutando
no,
de la noche.
No, no,
porque
no.
Es una auténtica locura lo que tenemos aquí, Juanma. O sea,
renovación.
No, escúchame. Tú eres un tío que sabes que ahora mismo no es momento para hablar de esto.
Ah, vale,
y
vale.
Deberías de estar aquí con todos nosotros, igual que estoy aquí con Peñita. Pasándolo bien.
Voy a ir. Voy a ir.
Es lo único que tengo en mente.
Voy a ir, pero es que hoy me dijeron que era imposible, que había una locura allí tremenda.
Bueno, aseguro que podías mover hilos.
Sí, que sí.
¿Quieres que te dé una vista?
Sí.
Los petrodólares están llamando a su puerta.
Ostras.
Sí, mira cómo se ríe.
Barra libre ya, ¿no, chicos?
No, tranqui. ¿Quién ha sido el más... Venga, el más mamado de todos en el día de hoy. El que corría
porra,
más
la porra de ayer, pregúntale.
El que corría más peligro. El que corría más peligro, porra, ¿quién era?
Escúchame, métete en Twitter y ahí están todas las porras habidas y por haber de la gente que ponía.
Pero una cosa es la porra y otra cosa es el que lo ha vivido desde dentro. Sí, claro, tú eres el corresponsal ahí dentro.
Mira, no, yo creo que pocos habrán equivocado, ¿eh?
¿Sí?
Muy poco. Sí.
¿Los Williams han bailado mucho?
Los Williams espectaculares, ya sabes que esta gente lleva el ritmo en el cuerpo y así lo transmiten.
Pero a ti te veo muy sereno y muy muy sensible para el momento del día y ya la semana que llevas. Me parece flipante que estés tan reflexivo.
Tenemos Tenemos muchas noches, amigo, ya lo sabes tú.
No, la verdad es que... Esa me gusta, de profesional. Tengo muchas más noches que la luna.
Uno es un profesional siempre, ¿sabes? Hombre. Dentro y fuera, joder.
Hombre. Sí. Pero, ahora, no, lo único, me da pena el expediente este que te va a abrir toda la chancha, que vayas a tener que...
No, eso está solucionado, ¿eh?
Sí, vale más que paguéis y lleguéis a un acuerdo, no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Mañana igual nos echamos otra vez a las calles a ver qué pasa.
Claro. Y una cosa, mañana tenéis entrenamiento de recuperación, pero ¿vosotros estáis para jugar un partido el fin de semana?
Mañana como animales a entrenar, ¿eh? Gallos de noche, gallos de día. Mañana entrenar como animales, el sábado también, y el domingo a competir aquí como auténticos animales en San Mamés.
¡Buah! Es que me apetece salir a mí ahora a competir. ¡Qué pasada, claro, tío! ¡Qué pasada! Oye, pues me alegro mucho. Oye, una cosa que te iba a preguntar. Cuando uno va ahí encima de la gabarra o en el autobús o entráis en el ayuntamiento, ¿le da tiempo a reconocer? Coño, ¿a aquel le conozco yo? ¿A aquel que está ahí? ¿Es vecino mío? Mira, ¿aquel me dio clase? ¿Ves caras de aficionados o son todos el mismo aficionado?
Yo, o sea, alguna he visto. Si te digo la verdad, alguna he visto. Muy pocas. Ahora mismo no me acuerdo.
¿Y los niños? ¿Tus niños estaban allí o no?
Impresionante. Los niños, impresionante. Han estado aquí y ahora se acaban de ir a casita porque estaban cansados, pero poder verles a ellos en el barco de al lado, disfrutar, cantar, estaba hablando con ellos y una noche mágica, un día mágico para ellos, que lo que nos contaban los más mayores, claro, los más viejitos, pues lo han podido vivir ellos y les quedará grabados a fuego, está claro.
Íñigo Martínez, por ejemplo, del Barça, ahí estaba con su lanchita.
Sí, le agradecemos mucho.
Iba de oculto, pero le han pillado por todos los lados.
Sí. Pero bueno, oye, al final demuestra también lo que él ha vivido, a lo que él le han inculcado. Ha querido estar aquí con su familia, que son del Atleti a muerte, en un día tan bonito. Es que es un día para celebrar. Estés donde estés, en el momento que estés. Pero al final, bueno, uno siempre se acuerda de dónde es, de lo que ha mamado. Y bueno, agradecerle también a Íñigo, que es muy amigo mío, le quiero con locura, que haya estado hoy con su barco en la ría viviendo este momento, felicitarle por la victoria de ayer y que tenga muchos éxitos él también esta temporada.
Roberto Morales, ¿qué quieres decirle?
Iker, Roberto, ¿cómo estás, tío?
Hola, muy bien, gracias.
Me alegro mucho lo que has vivido. Yo te confieso que lo pasé mal cuando cogiste el balón en el punto de penalti para lanzarlo en la tanda. Digo, joder, con el año que está sufriendo, con lo que está pasando, por lo que está viviendo, ¿cómo se le ocurre a fallarlo? Yo creo que he pasado más nervios la gente que le hemos querido desde que empezó en la cantera de la selección, lo que hemos vivido con él, que él mismo. No sé lo que sentiste en esa imagen, que para mí, no sé lo que vas a hacer, pero puede ser el broche de tu larga carrera en el Athletic, ¿no? Ese penalti tan importante en la tanda.
Sí, Roberto, pues ya lo sabes, ¿no? Al final, uno cuando está ahí en una situación límite, ¿no? Con tanta presión, con tantos años de historia esperando, ¿eh? Y verse ahí en los 11 metros para lanzar un penalti importante, la presión es máxima. Mucha presión, mucha responsabilidad, mucho miedo, pero como siempre digo, el miedo siempre hay que enfrentarlo y superarlo, y sabía que era un momento decisivo, que había que agarrar esa responsabilidad, y salió bien, gracias a Dios salió bien, y nos alegramos mucho por ello. Es un momento inmensamente feliz para todos.
Oye, es una maravilla, ¿eh? Haber hablado contigo en directo aquí en el partidazo, haber hablado con el tío que ha sido el gran protagonista de la celebración más importante del deporte en el País Vasco, yo creo, que de todos los tiempos, porque si es tal cual lo dicen, ha sido la más importante de todos.
Parecía el Mundial.
Sí.
Parecía increíble. Argentina ganando el Mundial.
Increíble.
Bueno, la de hace 40 años también fue...
Sí,
fue
no, traca, ¿eh? Claro.
No sé si más o menos, pero vamos, ahí
no ha tenido ningún tipo de sentido lo que hemos vivido hoy.
Sí,
o sea,
no, ha sido flipante. Increíble. Sí. Iker, te mandamos un abrazo, iremos a Bilbao. ¿Pagarás algo? O sea, habrá un pincho de tortilla, aunque sea, cualquier cosa.
Ya sabes que aquí siempre está todo pagado.
Me cago en la leche.
Muy bien. La cenita, lo que sea.
Muy bien. En Gijón también lo tienes todo pagado. Un abrazo.
Ya lo sé. Gracias, Juanma.
Gracias. Un abrazo. Enhorabuena, a todos.
Gracias.
Peña, eres un fenómeno.
Peña, que siempre está aquí con nosotros.
Siempre está ahí. Bien. Una cosa, le pagamos por ello, ¿eh? No te creas tú que lo hace porque él cobra.
O sea, eso no te ha oído.
Peña, eres un fenómeno. No cuelgues, ¿eh? Sí. No cuelgues que... Bueno, de hecho, Peña, ¿te gusta el vino?
Pero con Coca-Cola.
No, bueno, Peña, tío, de verdad. Peña, por favor. Bueno, perfecto. No, me lo has puesto a huevo. Me lo has puesto a huevo. Mira, Peña, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar, Peña. Si te veo echar una Coca-Cola a Malabrigo, quedas directamente destituido pero de tu puesto. Entregas la placa y la pistola aquí en COPE, porque Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de la Ribera del Duero. Y no hay que cometer tropelías con el buen vino. Y desde luego Malabrigo merece una gran copa, un buen momento, una celebración impresionante como la que se ha vivido hoy en Bilbao. Seguro que muchos seguidores del Athletic han brindado hoy con Malabrigo, con el vino de nuestro amigo José Moro, de Bodegas Cepa 21. Seguro que lo han degustado y seguro que han levantado la copa al viento, celebrándolo por los que están y por los que no están y no han visto esta victoria del Athletic. Enhorabuena a todos. Brinden con Malabrigo, el gran vino de la Ribera del Duero.
Oye, el calimocho, en vez de echarle vino de tetrabric, si le echas Malabrigo, está mucho mejor todavía, ¿eh?
Ahora te sale, o sea, el calimocho...
Bueno, oye, no. son de Bilbao.
Hay que probarlo, hay que probarlo.
De 12 y 14.
Puedo afirmar que el tinto de verano con gran vino sabe mucho mejor.
Sí, tú eres un sinvergüenza.
Un delincuente.
Lo que hizo con un vino que abrimos un día. 12 de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces, dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 22 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 264 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Mm-hmm.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Elías Israel, Mónica Marchante. He dicho raro, Elías Israel, ¿no? Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Morales y Luis García.
Rey.
García Rey, es verdad. Está Fouto también. Está Carmichael, vas ahora con Lobato, ¿eh?
Vamos, vamos.
Ya está Lobato para hablar de la renovación de Alonso. Espera un segundo. Está Arauz leyendo los mensajes. Está Peña en Bilbao. Está Jaime Ugarte en la celebración de...
¡Hombre! No, está lo que queda de Jaime Ugarte.
Pues te digo una cosa. Si el principal artista de la fiesta, que ha sido Muniain, ha estado impecable...
Te digo yo que Jaime Ugarte va a estar bastante peor que Iker Muniain.
No,
no puede ser.
¡Ugarte!
Tiene gallo de día, gallo de noche.
¡Ugarte!
Aquí Jaime Ugarte.
Efectivamente. Ugarte.
¿Qué chispa tiene?
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, ha sido muy, muy emocionante. Yo lo he vivido pues desde mi corte de la Ría, ¿no?, que es en Sestao, que es mi pueblo, que tuvo aquellas imágenes que creo que recordáis de los trabajadores que de Altos Hornos de Vizcaya y de la Naval, que cuando aquello eran, pues yo qué sé, 18.000 trabajadores, ahora claro, apenas quedan un centenar en la acería compacta de Vizcaya, que por cierto han protagonizado unas fotos preciosas, ¿no?, también como herederos, ¿no?, de esa Vizcaya gris, la Vizcaya del trabajo, que ahora es la Vizcaya más luminosa del Guggenheim, pero que siguen ahí todavía, sigue todavía el horno alto en Sestao, y por ahí, pues por ahí ha cruzado la gabarra, había muchísima gente, quizás hasta demasiadas medidas de seguridad, porque en la zona esa no dejaban pasar a miles de personas, pensaba que se iban a tirar a la Ría o no sé qué, bueno, pero en fin, no ha pasado absolutamente nada, pero ha sido verdaderamente muy muy emocionante, ¿eh? Se dice fácil, ¿eh?, pero una comunión absoluta de todo un pueblo, porque bueno, la gente vizcaya, la capital es Bilbao, pero bueno, tiene,
claro, alrededor
pueblos,
tiene,
¿no?,
pueblos superpoblados además.
Eso es.
Una cosa, ¿ahora el plan en la ciudad cuál es? ¿Está la gente echada a la calle? ¿Se ha ido ya para casa?
Sí,
¿los bares están abiertos?
La...
¿Es noche de copas? Vale. ¿Qué es?
Yo me he retirado, de verdad, me he retirado, pero es que no te puedes imaginar por dónde...
A ver, Peña, última hora de las copas.
Bueno, yo ahora estoy dentro de San Mamés, pero ¿sí? Fuera todavía había bastante gente por la zona de Pozas. Es jueves, al final ya se sabe que, bueno, viernes casi no cuenta para los estudiantes. Y bueno, había ambientillo todavía, aunque ya llevo, una media hora dentro de San Mamés.
Cuando se habla mucho de que había tanta gente, alguno dirá, joder, pero ¿de dónde han salido? Bueno, mira, yo, por ejemplo, he cogido esta mañana un autobús con destino... Bilbao, y lo habitual es que salga uno o dos a las 9 de la mañana, y han salido 5. Me decían allí, dice, no, es que hemos tenido que poner 5 autobuses a las 9 de la mañana, y me he encontrado gente que era de todos los sitios, de Toledo, de Ciudad Real, de claro, todo el mundo diciendo, joder, como haya que esperar otros 40 años para ver esto, o lo vemos, o no, era, o sea, por eso digo que había gente, pero bueno, en todos los
rincones. Bueno, es que encima
el día
ha ayudado tanto
de verano,
es que ha sido un día de verano, un sol, ni una nube, o sea, espectacular, temperatura, todo el mundo de manga corta, porque claro, esto te pilla con mal tiempo y es que no luce igual, pero es que Bilbao parecía de verdad la cosa más bonita del mundo, impresionante.
Sí, ha sido una imagen, yo creo que
sí. Sí, la ciudad está muy bonita.
Está impresionante.
No, es que es un cambio, yo creo que es radical, yo creo que probablemente sea el cambio desde la... Antes decíamos un poco en bromas que Bilbao solamente nos gustaba los de Bilbao, pues porque tenía su punto, pero es que ahora la ciudad, la provincia en general, de todo, está todo cuidadísimo, un nivel alto en todos los sentidos y además uno se todo como muy cívico.
Tengo tanta debilidad por el País Vasco, es que...
Yo también, ¿eh?
Soy
yo
no. Tú no, ¿eh? Yo tú no, Joseba. Yo es que, te lo juro, ¿eh? Me gusta tanto, me gusta tanto ir al País Vasco que alucino cada vez que voy para allá. Oye, Jaime, pues te mando un abrazo. Termina de celebrarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tomarte un
cacharro?
¿Un cacharro ahora?
Cacharro.
¿Un puro? ¿Qué vas a hacer?
Cacharro.
Un poquito de agua de Bilbao, que lo conocen por ahí como Don Periñón, o no sé.
¡Oh! No me digas eso, me encanta.
Sí, se llama así, creo, ¿no? Sí. Agua de Bilbao, pero que te dan champán francés.
Muy bien. Pues disfrútalo, brinda con ello. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Gracias. Peña.
Dime.
¿Qué ha sido lo que más te ha emocionado a ti?
A mí, ver al Chopo Iribar, pues con lágrimas en los ojos durante muchos momentos de esa travesía en la gabarra. Iba allí sentado, agitando una bandera del Athletic, y la verdad es que eso es lo que más me ha conmovido. Además, hemos tenido oportunidad a veces de acercarnos muchísimo a la gabarra y joder, que es un poco lo que se merecía Chopo Iribar, ¿no? Uno de los grandes que quizás su palmarés en el Athletic no ha tenido, pues más allá de un par de copas, pero bueno, yo creo que el recuerdo, el cariño, ese Athletic es cojonudo, que se me permita la expresión, ha retumbado por las orillas, después está en el Ayuntamiento, en la Diputación, y yo me quedo con eso, y por supuesto, pues con lo monstruo que es Iker Muniain y el resto de sus compañeros.
Sí,
claro.
Sí, sí. Qué suerte tenemos de tenerte ahí, Peña. Eres un crack.
Pues,
un abrazo.
Muchas gracias. Agradece. Venga.
Disfruta, no seas rancio, ¿eh? Celébralo de alguna forma. No me digas ahora que te vas a beber un vaso de leche, un vaso de leche a casa.
Con anís, si te ha dicho cómo se bebe el vino.
Con anís, sí. Te ha dado leche con anís. Le gusta todo mezclado.
Todo mezclado.
Leche con Coca-Cola va a tomar.
Perdona, no podemos pasar del Don Periñón de Jaime Ugarte a leche con anís, tío.
No, leche con anís no, pero un cachi de calimocho sí que va a caer bien.
Bueno, pues oye, eso todavía. Todavía.
Que sí.
Un abrazo. Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo grande para todos.
Gracias. ¿Queréis decir lo que más os ha sorprendido, lo que más sabéis? Mira, a mí una lectura. Lo dije el domingo ya en el tertulión, vuelvo a decirlo. Hay vida más allá de Madrid y Barça. Hay vida más allá del City, del Paris Saint-Germain. Hay personas en el mundo, en el planeta, que tienen su equipo. Y su equipo...
Pero que somos la mayoría.
Se está vendiendo... Juanma, no, el fútbol necesita, mira. El fútbol se acaba, el fútbol muere, el fútbol no lo ven los jóvenes. El fútbol... Vete a Bilbao hoy a ver si lo ven los jóvenes y se acaba
pero
el fútbol.
Pero imagínate que hace esto el Sporting o que lo hace el Celta.
Pero, una locura.
Que no te tienes que ir a equipos de primera división.
Claro.
La jornada pasada...
El Depor metió 27.000 en un partido de...
Y el Málaga en la Rosaleda colgó el cartel de no hay billetes. El sábado.
El Racing, lleva 5.000 a cada ciudad que va. Mira pero Burgos este fin de semana.
Para cada uno el suyo es el más especial, pero el Athletic
claro
es
que
especial
sí.
Para
¿cuál
todos.
¿Cuál es el problema?
Por su filosofía
en Valencia,
y por
hemos ganado, en Valencia, cuando hemos ganado la Liga, hemos montado un pollo de narices igual.
Claro.
Lo que pasa es que no ganamos ligas.
Claro.
Ahora, si la ganara el Betis mañana o el Sevilla cuando ha ganado la Europa League, ha montado un pollo igual. Parecido, ¿no? Bueno, este es muy tradicional, ¿no? Y como ha pasado tantos años que no lo hemos visto, pues para muchos es la primera vez que lo vemos. Entonces, llama muchísimo la atención. Pero si tú hablas con la afición del Atlético, ¿qué te dicen? Somos los mejores.
No hay nada que pueda parar una ciudad.
La del Valencia, la del Betis, la del Sevilla.
No hay nada que movilice una ciudad como hoy se ha movilizado.
Aún así, lo de hoy a mí me ha sorprendido.
Es una salvajada.
Es que parecía Argentina ganando el Mundial.
Que ya fue una salvajada.
Tiene mucho que ver los años que pasan sin celebrar.
También es
así.
En el Valencia hemos celebrado muchos títulos.
Es verdad. Y también las cinco
y sabes qué
perdidas,
hubo uno en concreto que fue después de 31 años sin ganar la liga, que aquello fue, no te lo puedo explicar
sí,
con
sí.
palabras
sí, es verdad,
porque
es verdad.
Dos años después volvimos a ganar
como
la
séptima del Madrid
séptima del Madrid. Yo también tuve la suerte de estar en la séptima con el Madrid, que también coincide con 31 años mismo tiempo
sí.
Y fue muy distinta al resto de Champions que ha ganado
es verdad. Y con el Athletic Club se coincide que aparte perdió 5 finales.
Por ejemplo, cuando el Sporting gana una Champions, llevamos cuántos años llevamos sin ganarla. Llevamos ciento y pico años, ¿eh?
Sí, se está haciendo largo.
Sí, sí, pero el día que la ganemos, yo creo que no estamos preparados, también te lo digo.
Me ha encantado el detalle también del Athletic Club de invitar al equipo de hace 40 años.
Sí, iban
ver a Clemente ahí, me ha encantado, de verdad, me parece muy justo y necesario también.
Muy bien.
Que es un club que dignifica la Copa. A mí me alegra el triunfo. Y luego, lo que decías, parece que todos los títulos los tienen que ganar los mismos. Y parece como que había mucha gente que decía, pues vaya final, ¿no? Que no está el Madrid, no está el Barça, no está el Atleti. Y al final se ha demostrado que las audiencias, lo que se ha seguido
todo,
la cantidad de personas que lo han visto, la celebración, al final... dignifica no solo la Copa, sino que la hace más grande un equipo como el Athletic
Club. Esa gente, como demuestran las audiencias, no es mayoría, y esa gente realmente es que no le gusta el fútbol. Le gusta, son, digamos, de un lado o de otro lado, ¿no? De este bipartidismo que hay instalado en toda España, en todo, ¿no? Soy del Barça, soy del Madrid. Pero esa gente no es auténtica del fútbol. Porque el que es auténtico del fútbol se sentó a ver el partido encantado. Y mañana, si juega Madrid-Barça, también. Y luego, si hay otra final que no está ninguno de los dos, también. Esa gente del fútbol... le gusta ver una final de Copa toda la vida.
Y escuchar la radio, y escuchar el partidazo,
¿también?
Sí, señor. Carmichael, ya está
logrando. ¿Sí?
Antonio, muy buenas, ¿eh?
Oye, hace 20 años que no celebramos en Oviedo nada con Fernando Alonso,
Y ahora vamos a tener 2 años más para soñar con volver a hacerlo.
Sí, pero
o sea,
tú,
que es una buena noticia.
¿Habrá posibilidad? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Oviedo se eche a la calle con Aston Martin?
En 2026, sí, hombre.
¿2026? Si gana, sí.
¿Si gana qué? ¿Una carrera o el Mundial?
No, el Mundial.
¿Qué decís, hombre?
En una carrera se van a ir a bañar a la fuente de la Plaza América.
La Gabinona, ¿no se llama?
Sí,
la llaman la
pero si gana el Mundial, que es difícil porque no es fácil ganar el Mundial, pues se monta.
Pero va a haber coche para ganar el Mundial.
No, coche no. Para empezar, hay que estropear el Red Bull. Eso es lo primero.
No, o sea, y a Verstappen.
Claro, hay que contratar a uno que destroce el Red Bull. Y luego tienes que hacer tú un coche bueno para ganar el Mundial.
Pero yo no digo que sea ahora, ¿eh? Este año no.
No.
Pero como hay dos años más mínimo de margen, y Fernando, por lo que hemos visto hoy, es incombustible, es infinito, tiene el mismo brillo asesino en los ojos que cuando tenía 20 años.
Por cierto, ¿cuántos años tiene?
40. Tiene 42 para 43.
O sea, va a acabar el contrato con 45 años.
45 años. Sí. Y ha dicho que no sabe si seguirá después.
Igual sigue. Claro.
Que igual sigue, que se ve con tanta ganas que igual sigue.
Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cuánto dinero tiene Fernando Alonso?
Yo qué sé.
Lleva 25. Evidentemente, sois muy románticos, ya lo sé. Vale, pero y es que lleva 25 años que no ha estado en el paro ni un día, bueno, casi.
Quiere estar más tranquilo.
Es que vamos.
También hoy, cuando hemos hablado con él en esa rueda de prensa virtual, decía: es que yo no me veo haciendo otra cosa que sea con un volante de competición en las manos. Si no estoy en Fórmula 1, voy a estar corriendo en otro sitio. Y a mí no me van a bajar de un coche nunca. Y claro, eso es lo que estamos viendo.
Trabaja
claro,
lo que le gusta.
Es que tampoco no hay motivo para bajarle. Porque es que yo creo que ahora mismo es mejor piloto que antes.
A ver, Lobato, dime cómo has encajado tú la noticia. Si te llevas cierto chasco porque no le veremos en Red Bull. ¿O crees que realmente aquí hay algo a lo que agarrarse que sea bueno y hay que ser optimistas?
A ver, yo creo que aquí el que más sabe es Fernando, el que más datos tiene. Y ha hablado con todos, porque lo ha reconocido, que ha hablado con otros equipos. Y o no lo ha visto claro en otros equipos, o ha visto que no había posibilidades. Y, por supuesto, seguro que en Aston Martin le han convencido. Quizá porque el proyecto le mola, y es que le mola. Es que, en realidad, le gusta porque estuvo en el comienzo del proyecto y quiere continuar con él. Porque es que ahora se está haciendo grande el proyecto, con infraestructuras nuevas, con gente que va llegando. Y él quiere sentirse importante ahí dentro porque ya lo es. He visto unas imágenes hace un momento del momento en el que el equipo Aston Martin ha informado a toda la plantilla de que habían renovado a Fernando, y es brutal la alegría, la felicidad, la gente abrazándose. Ostras, hay mucha ilusión en el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que Fernando ha encontrado varias cosas. Uno, un proyecto que puede salir bien, puede. No está garantizado. Dos, que tiene muchísima ilusión, que tiene muchísimas ganas y, sobre todo, que le han dado cariño. Y eso lo ha dicho varias veces en la rueda de prensa. Le han dado cariño y con ese cariño él se alimenta. Y por eso yo creo que ha elegido cuando él ha querido elegir, que es un poco el eslogan que viene diciendo desde hace muchos años. Mm-hmm. Yo decidiré cuándo cambio de equipo o si sigo en el equipo y tomaré las decisiones cuando a mí me interese. No tengo que esperar a que lo hagan los demás. Y ha tomado esta decisión que para mí personalmente es muy grande, porque nos regala 2 años más mínimo de Fernando Alonso en Fórmula 1. Y yo creo que todavía seguimos necesitando que Fernando esté ahí para ilusionarnos.
Por cierto, ¿le veremos en Madrid?
Porque sí,
Madrid va a estar en 2026, con lo cual Fernando Alonso garantizado en Madrid. Sí. Ahora hay que garantizar a Carlos Sainz. Ya solo faltaba que el madrileño, que es Carlos Sainz, no pero va a estar seguro, vamos.
Va a
estar
seguro que le falte.
No va a tener problemas. A ver, de lo de Fernando...
Pero a lo grande, no nos vale cualquier cosa, ¿eh? No quiero ver a Carlos Sainz ahí...
Vamos a ver, Carlos Sainz... Bueno, yo te voy a explicar un par de cosas de las ofertas que ha tenido Fernando Alonso, que lo ha explicado muy bien. He tenido contactos, pero me decían que esperara o no eran tan concretos. Lo que le ofreció Mercedes a Fernando Alonso era 1+1. Es decir, como hacía Alpine, ¿vale? Te hacemos un año y luego, según cómo vaya la cosa, seguimos o no. Y eso, Alonso no pasa por ahí. Ya, cualquiera puede decir.
No quiere que le pongan a prueba.
O tú vas a la muerte o no.
Yo estoy un poco con él. Es que ya no tiene edad de ser, con todos los respetos, un becario de la Fórmula 1.
Claro.
Es decir, tú sabes lo que soy. Si me quieres, bien, pero yo no tengo que andar ganándome el puesto a estas alturas.
Claro, porque
¿no?
porque Toto Wolff tiene esa historia de que quiere llevar a Kimi Antonelli y convertirle al chaval joven de 17 años en su Verstappen.
Mira, Broncano, 2 años del tirón. ¿Claro?
Claro. Y luego, en el caso de Red Bull era la espera, porque Red Bull ya te dije que tenía varias opciones, la agresiva con Verstappen más Alonso, la intermedia que es Sainz
Sainz con Verstappen, iría de Checo Pérez con Verstappen. Y dice, no, nosotros todavía no vamos a decidir, esperamos.
Claro, porque también están cubriéndose por si Verstappen da la espantada.
Claro, entonces querían a Alonso por si se quedaban sin Verstappen en el futuro, aunque fuera en 2026, que eso sigue estando en la mesa. Pero claro, también Fernando Alonso dice, oye, si me quieres fichar y tú tienes un hueco en 2025, me fichas ya. Y si no, pues yo me dedico a lo mío. ¿Y qué ha hecho? Pues me voy con esta gente que me ofrece futuro a 2 años y más allá, y me quiere con todo, y me va a dar más sueldo, y están conmigo a muerte, y además sé que están avanzando y están progresando. Entonces está muy bien. Y lo de Sainz, pues hay que esperar, pero que la gente tampoco piense mal de la posibilidad de que Sainz acabe en Audi. Es verdad que tiene un año de transición en Sauber que va a ser difícil, pero volvemos a lo mismo. Carlos tiene un pequeño problema. Si se pone a esperar mucho, a lo mejor Audi se cansa de esperar. Audi le quiere a muerte, pero a lo mejor Audi se cansa de esperar a Carlos Sainz. Y luego está lo de Mercedes. Mercedes es una opción también, pero volvemos a lo mismo. El Mercedes sigue ofreciendo muy poco tiempo, poca confianza
sí, pero
de
Carlos,
futuro.
Yo diría una cosa. Sí. Yo si soy Carlos, sí esperaría. Porque ahora mismo no hay ningún piloto con la experiencia y el talento que tiene él libre.
No, o sea, él va a ir ganando caché, digamos, en cada carrera, ¿no?
Sí.
Claro,
y por
lo
eso
está
se está dejando el alma, ¿no? Claro. Y todo el mundo lo está viendo, está creciendo, su nombre está creciendo. Total. Y su valor de mercado está creciendo últimamente. Con lo cual yo esperaría. Audi no tiene ninguna opción mejor. Y Mercedes, me imagino que estará esperando a ver qué deciden, a ver si Antonelli triunfa en el F2,
y Max,
si pueden dar el salto, si Verstappen se marcha de Red Bull. Vale, pueden pasar los meses y dentro de unos meses no habrá nada. Y no se atreverán con Antonelli, y entonces a lo mejor tienen que llamar a Carlos.
Sí, claro, a lo mejor hay que esperar.
Es que si esto sigue así, el piloto del año, al margen de Verstappen, puede ser Carlos, ¿eh?
Sí, sí, en cuanto a un añazo, claro, brutal. Claro. Entonces ahora mismo los cálculos de Carlos Sainz es que antes del parón de verano, que es en julio, o sea, a finales de julio, seguro tiene que tener decidido el futuro. Y tiene que estar cerrado, y vamos a ver si Mercedes le pone un poco más encima de la mesa. El problema de Mercedes es que ya sea el perdido el 25, que lo tiene perdido con Max, está soñando con Max para el 26. Entonces, tienes que llevar un piloto para un rato, que también a lo mejor es lo que dice Antonio. Oye, yo soy Carlos Sainz, estoy un año en Mercedes y luego me voy a Audi. Si Audi aceptara, también está bien.
Lobato, ¿quieres decir algo más?
Nada, que yo siempre digo una frase, que es que llegar a la Fórmula 1 es muy, 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 muy complicado, pero es que mantenerse es mucho más. Fernando lleva 21 años en activo y tiene 2 años más, o sea que va al cuarto de siglo corriendo en Fórmula 1. Eso es un récord absoluto y tiene un valor enorme.
Flipante. Gracias, un abrazo, Antonio.
Un abrazo fuerte.
Carmichael, gracias.
Nada, a ti.
12 y 36. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Alonso es el Alex Ferguson de la Fórmula 1. Llegarán los de la galaxia Androide y seguirá ahí impertérrito, como el acueducto de Segovia. Otro en la misma línea dice, Alonso es el mejor deportista español de todos los tiempos junto a Rafa Nadal y si me apuras junto a Carlos Sainz, padre, lleva siendo el mejor 20 años allá donde va. Y si hubiera elegido bien escudería, sería una leyenda a nivel mundial. Si Alonso se queda y Lobato es optimista, ¿eso quiere decir que Adrian Newey se irá a Aston Martin? He mirado en Google pensando que Muniain tendría 40 o 41 años y resulta que tiene 31. Es flipante, tengo la sensación
Muniain
de que
lleva... ¿Muniain tiene 31?
31 años, lo he comprobado y efectivamente.
Ostras,
empezó,
claro, pero es
empezó
que,
con 16.
Efectivamente,
16, ¿no?
Es que Muniain debutó súper joven.
16 o 17, 16,
sí. Sí, sí, sí. Dice, tengo la sensación de que llevo viéndole jugar toda mi vida.
Tal cual, eso me pasa a mí.
Luego os preguntáis por qué decimos que el Athletic es un club único en el mundo. Lo de hoy está al nivel de lo del Mundial de 2010, Upa Athletic. Y otro día te decía, malabrigo con Coca-Cola igual a calimocho rico. Cuanto mejor es el vino, sí, más rico está el calimocho.
Yo, mientras sea malabrigo, que haga cada uno lo que quiera. Lo que pasa es que a mí me gusta solo. Y
¿el calimocho no te gusta?
Yo, me vas a permitir que me guste el vino.
No, te estoy preguntando si te gusta. Te permito que te guste el vino.
Efectivamente. Como mucho, te concedo el tinto de verano. En verano...
¿Te gusta más el tinto de verano que el calimocho?
Sí, el calimocho no me gusta.
No te gusta, vale.
Me gusta
el
para las noches de verano está
a mí el calimocho me gusta.
A mí el tinto de verano. Tinto de verano en la playa me encanta.
A mí me gusta más el calimocho que el tinto de verano.
Bueno, vale, perfecto.
Pues oye, de verano y
pero tú eres del
podemos
norte.
Estar así hasta la 1:30.
Pero siendo del norte te debería gustar más el calimocho.
¿Por qué te molesta que nos guste más el calimocho?
No, que yo hablo de lo que me gusta a mí. Y vale, lo que no me gusta es que asociemos malabrigo a calimocho.
No asociamos eso en
malabrigo,
absoluto.
Malabrigo lo asociamos a disfrutar.
Eso es.
Y a tomar, de la forma que cada uno quiera.
No, a tomarlo solo. El malabrigo lo tomamos solo. Y disfrutamos con él.
Muy bien.
Pero el calimocho está
menos
bien.
Mal que lo estás entendiendo. No te entra la radio a ti, Joseba.
Me entra el calimocho con malabrigo.
11:38, la que más radio tiene es Gemma Santos, adelante.
Pues Juanma, mensaje de parte del líder europeo en vehículos de ocasión. Aterrizan en el partidazo nuestros amigos de Spoticar, el sitio perfecto para que te compres un coche eléctrico de ocasión. Por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios y por qué atención por ser nuestro oyente, te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Y lo dicho, por ser oyente del partidazo, cargador de regalo. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Bien, podría describirnos a sospechoso.
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
Y que el mío.
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja, o Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado, Gana Energía, el ahorro sin líos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Por cierto, anuncio que hoy tenemos grupo risa, porque bueno, ayer debido a que íbamos abiertamente contra reloj...
Abiertamente contra reloj, qué término, más bonito.
Claro, es de García.
Y hay América.
Hay América, primero grupo risa y luego América.
O sea, vamos cerrando.
Sí, cerrando. Son vuestros teloneros, el grupo risa. Pero es que hay una cosa...
No pega más Americans antes que...
No, vas a salir a la 1:30. Escucha una cosa.
Pasada.
Con suerte.
Es que... ha hecho Whopper la Elena Condis vasca. Oh. Vasca.
¿Qué dices?
Elena Condis vasca por inteligencia artificial.
El otro día hizo la andaluza.
Es que hizo Herrera, andaluza.
¿No puedes poner un adelanto o algo?
Un adelanto justo antes escuchar? De que hombre, Elena un adelanto.
¿Queréis escuchar a Elena Condis vasca?
Sí.
Vamos, dale.
¿Qué es eso? Opa, chavales. Aquí la Elena Condis. Condis con K, ¿eh? Que desde que la Atleti ha ganado la final de Copa, soy vasca, pero vamos, vasca, soy más vasca que Clemente. Pues ahí he estado esta mañana haciendo deporte, levantando troncos en Lequeitio, que lo del gimnasio y tal es pa' pijos y pa' flojos, ahí va la leche. Luego por la tarde he quedado con las amigas, con las decanes, para matar un cordero en el baserri y comerlo en la sidrería. Y luego he tenido entrenamiento con la trainera de Kaiku, oye. No veas qué brazos se me están poniendo. Tengo al novio acojonado. Y luego al bachoqui, a preparar las elecciones del finde. Y a la noche, al caserío. Que he quedado con el asturiano a ver si me regala una chapela nueva y mañana la saco en el Instagram. Venga, Opay, Goroscadi, agur.
Muy bien. ¿Te gusta?
Sí, pero los troncos no se levantan, los troncos se cortan.
Bueno, algunos los levantan,
bien,
hombre.
Vale, pero aquí está el logo del sitio.
Se levantan las piedras.
Ah, es verdad, claro, es verdad. Sí. Perdón.
Miner, parece mentira que eres de Donosti.
Siempre al fallo.
No, esto es Whopper. Esto lo hace todo el Whopper.
Whopper, pues Whopper, sí. Ya lo sabes.
Koeman ha hablado en la presentación de su torneo solidario de golf sobre lo que dijo Luis Enrique del ADN, de que él tenía más ADN Barça que Xavi el día antes del Paris Saint-Germain. Barça, atención.
Lo vi en la imagen antes del partido, parecían muy buenos amigos, pero un día antes, en unas declaraciones, yo creo que un poco fuera de lugar. Antes de un partido, hablar sobre este tema yo creo que no es bueno. Yo creo que el DNA de Barça es ganar. Laporta ha aprendido una cosa así, es como hay que proteger a su entrenador, comparando a lo de antes.
¿Te irías a tomar un café con el presidente, con Laporta? Dijiste que no. ¿Se sigue enfriando ese café, Ronald?
Sí, para mí sí.
Pues esto es lo que he dicho.
Hubiese estado bien que hubiese dicho que el ADN, sobre todo él. Más que Luis Enrique y que Xavi.
Y que la posesión hubiera sido más suya que la
ADN. Que lo destrozó el ADN.
Sí, lo destrozó.
Falcon Crest.
Esto es Falcon Crest el Barça.
Sí.
O sea, que con Xavi, el ADN, Koeman, recordando ADN con Laporta, con metiéndose en las relaciones entre los otros.
De todas maneras, vale proteger... todo. No sé si ha aprendido mucho a proteger al entrenador, pero cuando se hizo la foto con Márquez, mucho no le protegió a Xavi. Laporta, digo.
Totalmente.
Sí, sí. ¿Tienes tu micro que se abre y se cierra, Mónica? Tiene ahí como...
¿Pero lo abres tú y lo cierras tú, Mónica?
No.
Pero tienes... No sé cómo lo llaman, una cosa que como que cuando no percibe el sonido se cierra automáticamente. Tenemos que tratar ese asunto. Una puerta de ruido, me dice.
Una puerta de ruido.
Una puerta de ruido.
Sí, es que incomoda
sí,
un poco.
Sí, es que no... yo tengo especial manía para los que en la radio...
Sí, especialmente eso, sí.
Abren y cierran el micro. Que lo hacen Miguelito, Antonio Ruiz...
A Miguelito lo tienes...
Haberle preguntado a Koeman por la... Tenéis que preguntar cómo por la puerta de ruido, que también entiende de eso. Es que le habéis dado todos y yo no. O sea, eso no puede ser.
Se te pasaba esta y no querías dejarla pasar. Pues venga, remátalo.
No tengo más que rematar.
Para ti, por ejemplo, ADN Barça, hazme la clasificación Koeman, Xavi, Luis Enrique.
Guardiola.
Luis Enrique.
¿Uno?
Xavi, Koeman, pero es que no es ADN Barça, mejor, o sea, Luis Enrique mejor que Xavi, mejor que Koeman, ya está.
Vale.
Y ni ADN ni bilirrubina, no sé, a ver si me explico. Aquí lo que se trata es de jugar al fútbol para ganar normalmente, hay que jugar bien, hay que hacer muchas cosas bien, y el Barça de Luis Enrique hacía muchas más cosas bien que el de Xavi y el de Xavi más que el de Koeman.
No quiero abrir un debate, pero
tenía en las plantillas de los
tenía
tres.
La MSN, que tenía, claro, a Messi, a Neymar y a Suárez en su máximo nivel.
El entrenador es el máximo responsable de cada plantilla, y los jugadores, sí, muchos, sí, jugadores crecen con el entrenador. Por ejemplo, léase, no, lo que yo quiera, no, léase, respétame, respétame, no lo que yo quiera. Respétame, me has preguntado, respétame. Perdona, hay muchos jugadores
que, esto no estoy, crecen,
con su, que crecen con su entrenador. Le hace Manchester City, ¿vale? Guardiola es un magnífico entrenador que hace crecer a todos los jugadores que tiene. Y hay otros entrenadores que sus jugadores decrecen con él. Le hace Ronald Koeman.
Eso le pasa a los comentaristas también.
También. Y en determinados programas
hay comentaristas que parecen mejores con unos que con otros.
Muy bien.
¿Qué son unos y otros?
Con unos directores de programa o con otros. Tú ves algunos comentarios y dices tú, pues yo este...
¿Hay gente con Joseba que es mejor?
No, aquí evidentemente
por eso,
no.
Yo los directores, entrenadores son los máximos responsables.
Con Joseba brillan mucho todos.
Vale.
Oh, muy bien.
Son muy libres, son los asis de libertad.
Eso sí, eso es verdad.
Son libres, no como aquí que estáis. Cuando puso el nombre de la asociación, el oasis de libertad, me sentí un poco atacado porque digo, bueno, parece que el resto de la semana es la dictadura de Pinochet.
¿Te sientes atacado con facilidad?
Sí.
No sé cómo surgió, no lo puse yo.
Hombre.
Alguien dijo, esto es un oasis de libertad. Y digo, ah, pues sí, pues el oasis de libertad.
Pero tú te sientes...
El que lo dijo pensando en ti, eso sí es verdad.
Bueno, venga. Vamos a ir a Barcelona, que está Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal el ambiente en Barcelona? ¿Mucha euforia con lo de ayer?
De verdad que muchísima, ¿eh? O sea, es una locura. Ya sé que solo es la ida de cuartos, pero esta mañana, por ejemplo, a los coles han ido muchos niños y niñas con la camiseta del Barça. Ya ayer por la noche salió mucha gente de fiesta y salían con la camiseta del Barça, acordándose con cánticos del PSG. Y hay una euforia desmedida. No sé qué pasará luego la vuelta, pero desde luego en Barcelona, que la gente está muy animada. Hoy, por ejemplo, alrededor del Camp Nou, que he estado por la zona del Palau, también la gente es súper animada, súper enganchada. Y bueno, no sé, es como un chute de energía y de adrenalina a la afición del Barça, sobre todo después de años en Europa que no salían las cosas. Y ahora, después de esta victoria en París, ya se verá lo que pasa en la vuelta. Pero desde luego, con lo de la ida, es como si fuera una victoria moral. Y sí, la gente está con mucha alegría. Y Koeman decía que aún queda el partido de vuelta, que no se puede dar a un favorito, que aún queda un partido de vuelta y que tiene el Barça, si quiere ganar, tiene que volver a frenar a Kylian Mbappé con Cubarsí a la cabeza, como hizo ayer, y que aún queda el partido de vuelta. Pero bueno, en Barcelona de momento es como si se hubiese pasado a semifinales casi.
Bueno, cuidado, ¿eh? Esa vuelta...
Peligro.
Mbappé no se puede ir de la Champions por la gatera como se fue ayer.
Bueno, pero ahora mismo el Barça es favorito.
Sí, no, ¿creéis que fue ayer? Una pregunta, por favor. ¿Creéis que fue ayer Cubarsí el que frenó a Mbappé?
No, Koundé. No.
Koundé y Araujo.
Lo que pasa
que es darle elogios al chaval, que los merece, que es un futbolista fantástico y prematuro. Y otra cosa ya es atribuirle
a mí me está sorprendiendo mucho Koundé, ¿eh? Muchísimo. Ayer sí, porque, porque de Araujo. Araujo es de los mejores centrales del mundo.
Y que Koundé estaba mal. Y ahora está bien.
Eso. Me sorprendió. Me está sorprendiendo la evolución en los últimos dos meses de Koundé.
Y lo de Cubar, sí, sin tener que ver con Mbappé, es una exageración. O sea, cómo saca el balón y cómo rompe líneas es un espectáculo.
Que parece que tenga Cubar, sí, por supuesto que sí, pero que no le pongamos cosas que en donde.
Yo estoy con Santi. Se está saliendo, mucho mérito con esa edad, estar en la élite, cómo ha entrado.
¿Quieres ponerle pero?
Pero, cuando comete un error de Cubarsí, se tapa, y cuando lo comete otro...
No creo que se tape, pero con la edad que tiene está un nivel escandaloso.
No se le pone el foco del escándalo como a otros defensores, pero, que en cuanto
hombre,
fallan...
Escándalo.
Sería bonito juzgar a todos en su
pase,
justa medida.
Zona de peligro,
sería bonito que cuando Koundé está mal, se dice. Koundé allí hace un partido brillante, se dice también. Cuando Cubarsí no fue el máximo responsable en parar a Mbappé, se dice también. Cuando Cubarsí es un chico prematuramente, con un talento prematuro excelente, se dice, pero en la justa medida todo. Que tampoco pasa nada, que no va a ser mejor Cubarsí.
Pero
no se está
exagerando con Cubarsí, yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que realmente ahora mismo está a un nivel escandaloso.
Hombre, ahora acabamos de exagerar. Porque estamos diciendo que fue el que paró Mbappé.
No, hemos dicho que Koundé y Araujo, hemos dicho, claro, entre los dos.
Ya, bueno, pero no sé cómo lo ha dicho.
No, bueno, es Luis, que en el que llevas una noche
sí,
yo un
no
poco...
Lo he dicho. ¿Quién lo ha dicho?
Que no lo ha dicho. No,
Víctor, Koeman, ¿quién lo ha dicho?
Igual lo ha dicho Víctor.
Estaban hablando, a Koeman le preguntaban por Cubarsí, que había frenado a Mbappé, y él decía que sí, que Cubarsí es... hay un proyecto en Cubarsí, que incluso Koeman ve a Cubarsí mejor que Araujo, ha dicho.
Bueno,
que él vea mejor a Cubarsí que Araujo.
Bien, eso es una opinión personal de Koeman, estupendo, pero no fue Cubarsí el que frenó a Koeman, entre otras cosas porque no jugaba en esa zona.
A Mbappé, no a Koeman.
Perdón, a Mbappé, a Koeman se le para.
Cuando sale Koeman...
Ya fácil.
Y luego hay una cosa que yo me alegro mucho, por Cubarsí, si llega a la selección...
No
y...
te estás alegrando tanto,
sí,
Morales.
Sí, sí, me alegro de esa irrupción, igual que de la Minyamal, o sea, me encanta Gavi, Pedri, ¿qué vamos a decir? O sea, yo la celebración de ayer del Barça fue el pase de Pedri, ojalá llegue a la Eurocopa sin ninguna lesión y pueda Luis de la Fuente por fin contar con él.
Ayer fue esperanzador, lo de Pedri. Fue esperanzador, lo dejo
sí,
ahí.
Sí, sin duda.
Fue esperanzador, lo dejo ahí. No lanzo las campanas al vuelo, queda mucho para la Eurocopa, por suerte también para él, pero después de un tiempo sin jugar y mentalmente tocado, salió y se puso a jugar al fútbol extraordinariamente bien.
Acabo el argumento. Lo que quería decir es que también me da la impresión de que desde el club se está un poco también hinchando el bombo Cubarsí, porque hay que hacer una venta obligada de alguien grande. Y todo pinta que será Araujo, que se... ¿No os da esa impresión de que muchas
sí,
veces...?
O sea, yo creo que Cubarsí está ahora mismo a un nivel escandaloso, lo creo de verdad. Es cierto que tiene, o sea, es muy joven y entonces no tiene un bagaje por detrás de errores escandalosos, por lo tanto, se tiene muchísima paciencia porque hay muchísima ilusión con él. Pero yo no le he visto ningún partido verdaderamente nefasto de un error catastrófico y me parece que tiene un recorrido inmenso y que, como dice Elías, rompiendo líneas, ahora mismo me parece un central único. Y eso, y al Barça, y eso el Barça lo necesita.
Y es único no, hay otros centrales que son mejores. Ibas bien, estábamos de acuerdo contigo en todo lo que habías dicho. Un central único, único porque tiene 16 años.
Claro,
sí,
claro, exactamente, exactamente. Me parece
que esa
manera de romper líneas con 16, 17 años jugando
no
en el primer
equipo
del Barça.
Todas las virtudes
en
que
Liga
tiene,
de campeones,
que
me parece escandaloso. O sea, me parece
es que
único.
No me entiendes, que no me no,
no
me
si
entiendes,
yo sí te
porque,
entiendo, yo sí te
porque,
entiendo.
Porque yo no te estoy discutiendo ninguna virtud de la que tiene. Y encima alabo algo absolutamente extraordinario, que es que tenga 16 años. Pero es que he dicho un central único, pero ahora ya matizas, que tiene 16.
No,
único no es.
Me parece que
17.
Para... A ver, Santi,
único por los 17, sí, pero
es lo que
único,
estoy, es exactamente
único
lo que
en general,
estoy,
no.
No, exactamente
único
lo que,
en general, no.
Santi, exactamente lo que estoy diciendo es que con 17 años, sacar la pelota de esa manera, con esa
vale,
categoría,
con
esa categoría en Champions,
vale,
en el campo del Paris Saint-Germain, frente
que sí,
a una delantera
años,
que tiene a Mbappé...
que no te lo discuto.
Me parece
porque
que
lo has dicho por delante, lo de los 17 años. Es que antes no lo habías dicho.
Sí, es que
antes yo... había dicho un central único.
No, no, eso
y
fue.
No,
eso
un central
fue...
único no es.
Yo creo que eso fue
lo
final...
que es único su edad.
Nos estamos enzarzando en esto.
Sí, porque estamos
fue...
discutiendo de esto.
El final
¿no?
de ya, mi frase.
Mira, vamos a terminar. Sí. Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, sí, que decía Koeman que el ADN no se puede fijar a tanto uno porque al final en Holanda, en su país, se habla mucho del Ajax y de ese ADN y al final están donde están. Da su amigo Pep Guardiola, dice que no lo ve como favorito contra el Madrid, dice que cuando está el Madrid delante no hay favoritos y que queda aún la vuelta y al margen de lo de Koeman, este viernes, 12 de abril que estamos ya, sale a la venta, saldrá a la venta la camiseta especial del Barça para el Clásico, que es la de Karol G esta vez. Han tenido a Rosalía, a Drake, pues a los Rolling, pues está a los Rolling Stones, pues esta vez será Karol G, saldrá mañana a la venta, veremos los precios, y esa camiseta especial de cara al Clásico del Bernabéu de aquí una semana y un día.
Perfecto. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Gracias. Hay un lío en Cádiz con algunos abonados que han... puesto su abono a la venta para el próximo partido del Cádiz, para este partido del Cádiz, para el Cádiz-Barcelona, creo que es para este, ¿no? Rubén López, hola Rubén, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya, es el sábado el partido, sí, pero que no sabía si era para este partido el tema del abono o para el siguiente partido. El partido es el sábado, 9 de la noche, Cádiz-Barça, y el Cádiz ha detectado que hay algunos abonos en venta, ¿no?, de abonados.
Pues más de 700 abonados. El Cádiz lo ha ido avisando toda la semana que iba a estar muy pendiente del tema de la reventa. El aforo del estadio, que está en torno a los 20.000 espectadores, se copa para este tipo de partidos, bueno, se copa toda la temporada, pero ya en este tipo de partidos pues se desborda, evidentemente, y se han detectado más de 700 abonados del Cádiz revendiendo su carné. Y evidentemente pues el Cádiz lo ha perseguido, lo está persiguiendo y ya sabe que ese tipo de abonados pues primero se va a retirar, se va a anular ese tipo de carné, así que el que lo haya comprado pues se ha gastado un dinero en balde porque no va a poder entrar en el estadio para ver el partido porque ese carné se va a anular y a ver cómo reclama después ese dinero que ha pagado. Me hablan incluso de más de 200 euros para este tipo de carné. Y además el Cádiz lo ha puesto en conocimiento de la policía porque puede acarrear también algún tipo de sanción económica el tema de la reventa. Las entradas para el partido estaban las más baratas en 95 euros que volaron y las más caras en 170, que son las que quedaban prácticamente, muy poquitas, y eso ha hecho pues que gente pues haya decidido revender su carnet, que evidentemente es totalmente ilegal, y el CAI pues lo ha estado persiguiendo y ha detectado ya más de 700 personas, yo te diría que son más, pero bueno, ya ha puesto en conocimiento de esos 700 abonados que se les va a retirar el carnet, y la siguiente acción sería también, evidentemente, que no puedan volver a formar parte del club y que se les retire también su condición de abonado.
Vaya. Uh-huh. Gracias, un abrazo Rubén.
Un abrazo.
Por cierto, el dardo de Herrera de antes, de algunos equipos cercanos y tal, y no sé qué, era para Vizcaíno.
Es que le prometió el,
sí, le prometieron el aval
y no,
no
se le dio luego.
Angelito.
Aquí estoy.
¿Qué tal?
Muy bien,
frito. Buenos días.
Buenos días.
Estaba quedando frito. Difícil quedarte frito preparando una ficha de la guía olímpica de alguien que va a ser medallista olímpico.
Estás ahí preparando las fichas, sí, de la guía olímpica.
Jordan Díaz, mientras te
pues escucho. Qué profesional. Mientras los compañeros hacen el programa, tú haciendo, sí, eso que...
Seguramente estoy escuchando el programa que he oído hasta lo que has dicho sobre, sí, sí, muchos temas, incluido el de Rocha. O sea, figúrate si estoy, sí, escuchando el programa.
Es que yo de lo que controlo...
Ya, es lo que tiene.
Información.
¿Qué os pasa?
Que para venir aquí a un programa de...
¿No se llevan bien estos, ¿no se llevan bien estos dos o qué?
No, en la redacción han tenido muchos problemas.
Cada día peor, ¿no?
A ver, Angelito, Rafa está en Barcelona y eso ya lo decíamos
no
ayer.
No solo está en Barcelona,
tiene pinta
sino
de que juega, ¿no?
Te voy a contar varias cosas. La primera, que hoy ha entrenado en doble sesión, algo que la gente no sabía, iba a ir increchendo en esos entrenamientos para ver en qué situación está y si compite. Por la mañana ha estado con Sebastián Báez, uno de los tenistas más en forma del circuito, viene de ganar un par de títulos, el argentino, ha estado incluso jugando un set contra él, ha sacado, bueno... evidentemente con errores, como siempre, pero mucho más contento. Además estaba su hijo en la grada viéndole y ha estado jugando también con el niño y por la tarde ya ha estado entrenando también. Mañana es el día clave, mañana es la prueba definitiva, mañana sube más el nivel, juega un set de verdad y ahí decide. Mi opinión, insisto, es solo opinión. Cuando es información, luego se cumple y lo contamos aquí en el partidazo. Cuando es opinión, veremos si se cumple o no. Mi opinión es que mañana Rafa Nadal va a decidir que juega el Conde de Godó, que el sábado va a estar en el sorteo y que el martes a las 4 de la tarde va a debutar. Pero insisto, esa solo es la opinión por las sensaciones que he ido palpando, por lo que piensa David Ferrer, el director del torneo, y ha dicho en un acto que ha tenido esta mañana y por lo que creemos todos y queremos todos. Que Rafa Nadal mañana vuelve en Barcelona y que, por supuesto, su idea es también estar en Madrid. Lo digo para todos los aficionados que andan preguntando, oye, ¿saco entradas? Saca entradas, que yo creo que vas a ver a los dos, a Rafa y a Carlos aquí en...
¿Y Djokovic?
Djokovic también, en principio vendría.
¿Sine?
Está jugando bien. Yo creo que vienen todos, sinceramente. Otros años te he dicho que no.
Madrid va a ser increíble.
Otros años te he dicho que no, pero creo de verdad que este año
vienen todos. Zverev, Djokovic...
Tsitsipas, que está jugando otra vez bien.
Medvedev,
que está loco perdido. Cuando llega la tierra batida, Medvedev se vuelve loco, la verdad. Pero todos. Yo creo que este año vienen todos, de verdad. Había otros años que tenías dudas y demás. Madrid empieza, la quali es el lunes, pero el femenino ya empieza el miércoles. ¿En qué cae el miércoles?
El miércoles
24 de abril puede ser.
El miércoles
24 de abril, efectivamente. El 24 de abril y termina el domingo 5 de agosto.
¿De agosto?
Pues sí que va a durar. Vosotros no cometéis ningún error.
Por eso vienen todos a Madrid.
Así se estaba reservando Rafa.
Lo que quería decir, y ya estaba pensando en lo siguiente que iba a contar, es que por fin, Madrid...
Iba a llevar razón, Fouto.
Por fin, Madrid es, para mí... Y para cualquiera que sepa de tenis, el quinto grande. Madrid tiene sus más de 10 días de torneo.
Pues si eso se ha dicho
en Indian Wells.
De Miami primero, luego se lo llevó Indian Wells, que les gusta mucho a los, porque les trata muy bien a los jugadores. Pero para mí, hoy, además, se puede seguir jugando al tenis en tres pistas cuando llueve. El quinto grande, sin ninguna duda, es Madrid.
¿Es información o opinión?
Eso es opinión, pero vale. Muy pero bien
informado. ¿Tú controlas como foto o no?
Bueno, de algunas cosas. Algunas cosas.
Échate un rato, Angelito.
Nada,
la has ganado.
Imagínate la ficha esa olímpica que está haciendo, lo que habrá
te han sacado ya,
si supieses las horas
te han sacado ya el titular en Twitter que dice Ángel García 2. El torneo comienza el miércoles, ¿en qué cae el miércoles? Y termina el 5 de agosto.
Bueno, el torneo más largo de la historia del tiempo.
Información muy completa.
Perfecto, dile a los que...
Está muy bien explicado.
Tápate, Fouto, anda, tápate.
Muy completa.
No me des lecciones a mí de información, tápate, Fouto. No me des lecciones.
Ayer dijo una cosa...
Entre otras cosas, mi información es muy libre.
Dije una cosa... Dijo una cosa que va a ser norma de ahora en adelante.
¿Cuál es?
No quiero mal rollo entre los colaboradores.
No pica.
Entre los periodistas del partidazo. Entre los contertulios del partidazo. ¿Sabes por qué? Porque estoy detectando muy mala baba y muy mal rollo en el periodismo deportivo.
Pero en este programa.
No. A todos los niveles. Digo aquí. En España.
En España.
Hay muy incluso, mal rollo.
Vale, vale.
Y si
alguien en esta redacción valora la mucha infinita envidia, capacidad y profesionalidad, no, pero, de Couto para obtener,
bueno, pues,
información,
entonces, cuida,
soy yo.
Pues entonces, pues, cuidado con la ironía.
No
quiero que la gente piense
que
tenemos algún problema, porque efectivamente por ahí fuera ahora mismo hay un ambiente irrespirable, para mí, irrespirable. Mucha Creo envidia. Que muchos compañeros deberían hacérselo mirar. Y esperemos que este sea un momento de radio agradable para la gente. Que no. ¿De qué te ríes tú, Santi?
Dale, dale.
¿A qué te echo?
Yo lo único que no soporto de esta mesa es a Luis García Rey. A todos, bueno, los demás, no.
Mensajes. Bien. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, uno te dice: Juanma, antes pedías que cerraran los micros cuando no hablaban para no carraspear
ni
toser en antena.
Esa es otra. Que es otra medida que hay que tomar inminente, que es los que tosen, que apaguen el micro antes de toser.
Pero si te molesta, que apaguen el micro.
No, si van a toser, no me molesta.
A mí me molesta más que lo que le decías a Mónica de subir y bajar este. Me molesta más cuando los cascos suenan que
los dejan.
Sí, sí, esto sí. Que ha pasado ahora mismo.
Sí, no, pasa muchas cosas en este programa.
Eso,
hay mucho que corregir.
Ese sonido es...
Mucho que corregir.
Pero Mónica a lo mejor estaba tosiendo, ¿eh?
No, he hecho nada.
No, porque era frase se cortaba. Vale. Venga,
mira, sensibilidad, ¿eh?
Sobre el Barça, decía un oyente, Cubarsí no vio a Vitinha en el segundo gol del Paris Saint-Germain, hay que decirlo todo. La mejora de Koundé es todo mérito de su entrenador Xavi. Todo ha cambiado desde que dijo que se iba. Y vosotros os reíais de él. A Xavi le han fichado por lo menos a 10 jugadores de muy buen nivel. Koeman tenía a 4 y al del tambor. No son entrenadores comparables. Sobre el tema de la federación, ¿Rocha es responsable por acción o por omisión? ¿O sabía y no dijo nada o no se entera de nada, en cuyo caso es un inútil? Y otro palito a Rocha y también a Tebas. Decía un oyente, Tebas apoyando a Rocha quiere controlar la federación y la liga. No tengáis ninguna duda, este señor no da puntada sin hilo. ¡Qué vergüenza me da todo esto!
Gracias. Oye, compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh?
De nada.
Ahora lo que viene...
Paz y amor.
Lo que viene es muy bueno, que es el grupo esa y de América.
Y de América.
Casi nada.
Es tan bueno que lo va a hacer Joseba.
Muy bien.
Sí. Anda.
Sí. Con sumo gusto.
Lo va a hacer Joseba, ¿vale? Vale.
Venga, bueno, vamos allá.
Hasta ahora.
Pues vamos con nuestro mensaje de Movistar, mensaje muy importante, como siempre dices tú, porque en Movistar disfrutamos de todo el deporte, ya lo sabemos, del fútbol, la Champions, el mejor básquet del planeta, del tenis y también del motor, porque en Movistar tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta así de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes tienes toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Muchos ya están mirando al puente de mayo, para el que queda poquito. Y yo no sé si, por ejemplo, si tienes pensado hacer un viaje lejos de tu casa. ¿Te atreverías a hacer ese viaje, por ejemplo, con un coche eléctrico? Bueno, pues muchos conductores tienen dudas, ¿eh? Dudas a la hora de saber dónde cargar el coche o de si funcionan los puntos de recarga.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas, bébete el arte. De Balduero.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último en electrónica y electrodomésticos con un 20% de descuento.
Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, PlayStation 5.
Con las mejores marcas y tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de abril, 20% en electrónica y electrodomésticos.
Supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos participantes.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Ibercaja.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fiesta, qué fantástica, fantástica la fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ay, Javier Tebas, Javier Tebas! ¡Ay, la que le ha tirado a nuestro querido Carlos Herrera, eh! Ahora poniéndole a caldo después de...
Javier, que te quiero mucho.
Ah, sí, 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 sí.
Carlos, ahí
Carlos,
lo tienes.
Carlos, bueno,
lo
tienes. Carlos, aquí un fósforo.
Yo me alegro de saludarte. Qué bien lo estás haciendo, Javier.
Sí, tú también lo estás haciendo muy bien, ¿eh?
Pero era un cuarto de hora de reunión o era hora y media, porque hay una diferencia sensible entre una versión y otra.
Tampoco mucho.
Bueno, pues vamos a establecer un tiempo intermedio. Tampoco vamos a ser excesivamente quisquillosos, ¿verdad? Con la cosa esta del tiempo.
Era la verdad jurídica o la verdad real, ¿no? Al fin y al cabo.
Era la verdad realídica. Bueno, yo sabía entonces. ¿Ves Miner cómo era cortar troncos, no levantar troncos?
Miner. Minero,
¿qué pasa? ¿Qué pasa?
O sea, eso de levantar troncos.
Sí, por lo de la condis, el que hemos puesto la condis
eso,
antes.
Eso es el guionista. Eso
no. El guionista. O sea, echar la culpa al Whopper y ya está, ¿no? Y todos están tranquilos. Y de verdad, ¿cómo
al Llorense.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien?
Bueno, pues
una noche de jueves aquí en el partidazo.
Sí, estamos ya que esto es juernes, ya, este ya. Es el ritmo de la noche.
Lleváis un día hoy, ¿eh? Desde la mañana hasta la noche.
Sí,
¿eh?
Efectivamente, jornada maratoniana, comenzábamos esta mañana, ¿eh? Nosotros que somos la única gente seria y responsable junto con Joseba, que el otro día volvió de Las Palmas madrugando, ¿no? Como el resto.
Y sin colarnos sí. en el embarque.
Y sin colarnos
en el embarque como hace el ama.
Exactamente. Bueno.
Oye, os lo voy a preguntar antes de que os lo pregunte Paco. Pero es que luego me interesa mucho saber a quién tenéis de invitado el sábado.
Tenemos a Maldonado, al que a Antonio, al del tiempo.
Hombre, el tiempo sí, de toda la vida. Sí,
como lo estamos vacilando todos los jueves por la mañana, pues habrá que un día que enfrentarse a esta circunstancia difícil.
Muy bien.
Y lo tendremos el sábado para hablar de lo que se habla todo el mundo, del tiempo.
Muy
hablar
bien.
Del tiempo.
Bueno, pues vamos a empezar con un mixto de Mega y esta casa y la cadena COPE. ¿Quién es el mejor entrenador del mundo? Opinan Edu Aguirre y Juanma Castaño.
El único entrenador de la historia que tiene 4 Champions es Ancelotti, el único, y el único entrenador de la historia que ha ganado en las 5 grandes ligas es Ancelotti. Claro. Ancelotti es de los mejores, si no el mejor entrenador de la historia.
Por títulos,
el mejor entrenador de la historia.
Guardiola va por camino de ser el mejor entrenador de la historia. O sea, es así. El margen de los títulos es... O sea, yo pido que la gente se quite un poco el velo que puede suponer un poco, clarísimamente, las ideas de Guardiola. Las ideas políticas de Guardiola, o que haya sido y sea del Barça de toda la vida. Es que es indiscutible. Persona que ha tenido una influencia absoluta en el cambio del juego de los últimos años.
Pues ha quedado muy claro. Hombre, presidente Florentino Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal está usted, hombre?
Luego nos quejamos de que no venga a la radio y que nunca pasó por ese programa. Pues mire usted.
Sí,
vamos a ver. Si el señor Castaño es tan antimadridista como para decir que Guardiola es mejor que Carleto, pues que siga por esa línea. Mire, es el nuevo himno del Real Madrid. Una versión con inteligencia.
Vaya temazo, ¿eh? Oh. Toma. Muy bien, ¿eh? Muy bonito, la verdad. Se me va la pierna, ¿eh?
Te se van los pies. Te se van los pies.
Soy Lucho, soy Luis Enrique.
Hombre, sí, Lucho.
Me extraña que no hayan dicho mi nombre, ¿eh?
Todavía no.
Todavía no.
Todo llegará. Pero mira, ya que estaba...
Déjame, voy a Twitch.
Hay unificación de criterios, como en el anterior extracto que hemos oído, a la hora de valorar el Real Madrid City. COPE y Radio Marca. A ver lo que dicen Lama y Raúl Varela.
El mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa es el que juegan los dos equipos que son ahora mismo los mejores de Europa, el actual campeón y el campeón de la última edición. El Madrid y el City son muy difíciles de ganar y hoy han dado un espectáculo. 3-3, remonta el Madrid, remonta el City, cuando parece que el Madrid está muerto revive. Un espectáculo de fútbol dentro y fuera.
Tú aterrizas ahora mismo de Marte y te dicen 3-3 y piensas, joder, vaya partidazo, alternativa, goles. La realidad es que, en mi opinión, creo que ha sido un partido bastante decepcionante. Hoy ha estado en el Bernabéu el peor City de la era Guardiola. No ha estado su portero titular. No ha estado su mejor anti-Vinicius, Walker. No ha estado su mejor central.
Es verdad.
Rodri, su timón, ha hecho un partido lamentable. Buena. Pero le ha fallado hoy más de medio equipo a Guardiola. ¿Cuántas más facilidades quiere o necesita el Real Madrid para ganarle al City?
Bueno, digámoslo, ha sido una basura de partido.
Lo que no sé es que cómo perdimos infumable. Hora y media de nuestra vida viendo eso, ¿eh?
Por favor, qué asco.
Al final el partido ha sido una mierda.
Bueno, pues creo que la diversidad de criterios sigue protagonizando este Vaya Fiesta, porque COPE Radio el viernes, la víspera de la final de la Copa, Lama y el Látigo Serrano estaban vibrando con la intensidad a flor de piel y contando las horas para la gran cita.
Sí. A mí me gusta, porque solamente ver cómo está Sevilla esta noche es un espectáculo. Yo lo he tardado para venir de Santa Justa aquí a la Cartuja, nada, 20 minutos y daba igual. El centro, los alrededores, las calles, que es una fiesta del fútbol. Y la fiesta del fútbol, estos partidos donde uno gana y otro pierde, a mí me molan mucho.
Y no me interesa ni una mierda el partido de mañana. Por motivos profesionales, como tuve que hacer la final del Mundial de las Chicas, tengo que hacer la final de Copa, o sea, la final la voy a ver única y exclusivamente porque tengo que hacer la crónica porque diario, si no, se me ocurren 10.000 millones de cosas que hacer mejores y no me interesa ni una mierda.
Pues ahí se va. ¡Hombre, Rafa Alcorta, qué grande! ¡Joder, estás vivo todavía, Rafa!
Estoy sin podcast, sí. O
sea, no me extraña.
Contento, me cago en la leche.
Y te habrás reído mucho, además, esto, ¿eh?
Oye, no te he visto, se va, ¿eh?
Pero, hombre, ya te hubiera dado un abrazo sincero, ¿eh?
Oye, ¿estabais todos los guipuchis ahí? Estaba...
Sí.
Estaba Íñigo Martínez.
Sí.
Joder, estaba ahí.
Guipuchi
de Onda Roa. Oye, ¿el látigo este dónde lo habéis sacado?
Este.
Bueno, ya sabes que...
Oye, ¿cómo lo has despreciado este? Es un envidioso...
Sí. Bueno, vosotros ya habéis sacado la gabarra, así que ya está.
¿Qué pasa, ya estamos a gusto, eso va.
Claro,
ay, que te hemos echado de menos.
Bueno. Bueno, Mineri, ¿qué tal has vivido tú lo de la gabarra? Bien, ¿no?
Ni me he enterado.
Y la final del sábado pasado también.
Ni me he enterado.
No.
Bueno, he visto un poco, y mira, he leído en Twitter que había alguno que decía que había 1 millón de personas cuando creo que Vizcaya tiene 1.150.000 habitantes o algo así.
Se ha echado todo Vizcaya a la calle.
No, pues ha dicho Jaime Guardia que han ido 5 autobuses de Madrid.
Vale. No, de verdad, enhorabuena al Athletic Club de Bilbao. que sean muy felices y ya está. Oye, un título después de 40 años está muy bien.
Pero cuando la gana la Real sois más austeros vosotros, ¿no?
No, es que nosotros la ganamos en pandemia para no tener que celebrarlo. Fíjate, claro, cómo somos.
Y además, en el mismo espacio de tiempo hemos ganado dos títulos. O sea,
sí. Pero sí. ¿Para qué queremos sacar nosotros autobuses y gabarras? Nada, nosotros nos quedamos en casa metidos y ya está.
Pues estamos nosotros, perdón, Rafa, estamos muy contentos. Los segurolos. Exactamente. Bueno, nosotros que somos unos juergas y unos broncas, el otro día también casi nos detuvo la Ertzaintza con los vestimos con los jugadores. Porque
sí, tocando la trompeta en la calle, ¿no?
Bueno, somos nosotros, somos unos broncas.
El chiringuito inside de Nico Rodríguez, seguidor del Athletic, se descompone tras el gol de Berenguer.
Años de historia en las botas de Alex Berenguer. Pita Martínez Munuera. ¡Alex Berenguer! ¡Gol! ¡Es gol!
Bien, Nico.
Vale. Vamos, Nico, a disfrutar.
Bueno, es la emoción de sentir un gol, de sentir un título después de 40 años.
Oye, Edu Velasco y toda la tropa de Radio Nervión también los emocionaron, ¿o no? Sí.
Bueno,
sí. A
ver. No puedo más. Si lo metes, somos campeones, señores.
Vamos, Berenguer.
40 años de espera. El árbitro que pita.
Vamos, Ale.
Berenguer que coge carrera.
Vamos, Ale.
Berenguer que encara la pelota. ¡Berenguer! ¡Gol! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡La Navarra otra vez va a volver a surcar la ría! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría!
Si algún oyente llega a poner en el momento en el que estaba haciendo esos ruidos... No se hubiera imaginado en ningún momento que estaba cantando un gol, ¿eh?
No, señor. Oye, Joseba, ¿estos se ponen así por ganar una Copa del Rey?
Sí. No. Hombre, no, es más, a mí me pareció una reacción un poco rácana, un poco fría.
40 años sin ganar un título, pues hombre, está es normal que se pongan así. Bueno, hemos oído a Elena Condis antes, versión vasca. Vamos a oírla ahora como la reina de la noche.
No, vamos a ver. Tú le introduces una serie de datos a la inteligencia artificial. Sí. Pues dices, Elena Condis, las cosas estas de Elena Condis. Nada, 3-4 datos, y ella misma, por su propio mecanismo, te hace una canción, le decimos, y haznos una canción de Elena Condis, eso sí, eliges el estilo, por ejemplo, reggaetón, etcétera, etcétera, y después de esa serie de datos que tú le introduces, ella dice la inteligencia, yo me lo guiso, yo me lo como, y le hago una canción a Elena Condis.
Ella es Elena Condis, poderosa influencia, se mueve el ritmo de reggaetón caliente, conquistando corazones, una verdadera arena, entrevistando a los jugadores de fútbol en la escena. En el gimnasio se destaca, cuerpo escultura. Su belleza deslumbrana y nadie igual. Con su carisma arrollador, enciende el micrófono. Su prometido, el líder de la radio en la noche de COPE. Elena Condis, la reina de la noche. Su belleza y talento son algo de roche. Bailando al ritmo del redón ardiente, ardiente. Ella es la estrella que brilla potente.
Pues no suena mal, no suena mal.
Un temazo.
Sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, suena mejor que los del rancho de Paco del sábado, con los caballos y todas esas que hubo tres canciones, hizo lo menos.
El rancho y la vaca, ¿no?
Y la vaca, y eso sí, esta sonaba más potente.
No, pero se ha aprendido bien, o sea, ha aprendido muy bien quién es Elena Condis, se ha concienciado bien la maquineta.
Oye, hay un oyente que os ha hecho una petición, ¿no? Y queréis hacer acuse de recibo.
Sí, es que el otro día en tiempo de juego estaba leyendo mensajes Evia y hay un oyente que salta y suelta este mensaje.
Contestador automático de tiempo de juego.
Oye, hay jornadas que hay un pequeño tufillo ahí a duras, jornada complicada, ¿no? De tragarla. Y esta es una de ellas. ¿Por qué no ponéis a Fernando Echeverría todos los partidos?
Sí,
se está haciendo duro, ¿eh?
Sí. Escucha, porque son unos vagos los del grupo. Se dejan hacer un partido cada uno, nada más. Solo uno cada uno. Si yo por mí tendría la Salabor permanentemente. Me hace más ilusión que el City Arsenal.
Tus deseos son órdenes, Paco, no te preocupes.
Bueno, hay que aclararle a este oyente que, como bien sabes, Joseba, hay un convenio establecido con el sindicato de la empresa a través del cual el fin de semana no podemos nosotros, Grupo Risa, exceder de más de 4 horas en antena.
Ah, cierto,
ya estamos
cierto.
El sábado por la noche, 4 horas más el partido.
¿No? Claro,
exactamente.
Claro,
claro. Y por eso a mí me encantaría estar todo el fin de semana entero. Y a mí, igual, y al Whopper.
Y a Whopper, claro.
Pero no te puedes pasar de ese horario establecido por convenio.
Vale.
Por eso, por lo que
es una pena. Cosas.
¿Le habéis hecho una canción a Fouto también?
Sí, hemos probado y le hemos dicho, a ver, inteligencia artificial. Y le hemos metido pues los siguientes comandos, ¿no? Fouto, árbitros, lama, Siro, no sé qué. Y hemos, puedes elegir el estilo. Estilo baile, que cante una chica y así ha quedado la historia.
Estoy enamorada de Fouto. Vivo con su voz sensual. Cuando discute con lama, mi cuerpo empieza a temblar. Fouto es el juez en línea de mis sueños, árbitro de mi pasión. Es un volcán extremeño, de donde viene buen jamón.
¡Vamos!
Su follón con Ciro López, que todo el mundo destaca, dicho sea con perdón, me puso súper veraca.
Mozas, qué bien cantan.
Parecen Sonia y Selena, ¿eh? ¿A que suena Sonia y Selena? Sí, ¿verdad? Sonaba.
Pero esto lo pones en una discoteca 3 veces. ¿Cómo? Y lo revienta.
Hombre,
cabe
lo revienta.
Vamos, tanto lo revienta.
Oye, que te se van los pies y se te queda el foto, 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 foto. Y vamos, y si yo conozco, esas mozas están, vamos, para cantar el revolque.
Hasta el sábado. El sábado escuchamos el Grupo Risa. Un abrazo grande, gracias.
Bueno, ahora vienen de Americans, Ramona Sherman.
Ramona Sherman, ahí está. Ahora, ahora. Americans. Un abrazo, gracias. Que vaya bien.
Got my first real 6-string, bought it at the 5 and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Pues vamos con The Americans, está aquí Luis García, incorporamos a Rubén Parra. Hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Aunque tenemos que empezar yendo hasta Estados Unidos porque ha sido una noticia que nos ha sorprendido, bueno, sorprendido no tanto, pero sí que nos ha llamado la atención por el impacto que supuso en su día la figura de O.J. Simpson, que hoy ha fallecido a los 76 años de edad. Está nuestro corresponsal Juan Fierro. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenía cáncer de páncreas, ¿verdad?
No, de próstata.
De próstata, perdón.
Se lo ha llevado un cáncer de próstata. Apareció en un vídeo el pasado mes de febrero, decía que, bueno, que tenía sus problemas de salud, pero que pensaba que iba a superarlos y al final, mira, la noticia ha sorprendido a todos y de alguna manera hemos viajado, por lo menos aquí en los Estados Unidos, hemos viajado en el tiempo a lo largo de la jornada de hoy, a 1994 y a 1995, en unas jornadas del mes de junio en el 94, con esa persecución del Bronco Blanco, ¿no? Durante hora y media en todas las televisiones estadounidenses y luego al año siguiente con el juicio. Todavía, digamos, no se habían inventado los realities, pero muchos analistas de la comunicación dicen que todo eso que pasó en el 94 y en el 95 pues son el inicio de los reality shows en televisión. Fíjate que no había streaming, no había internet, no había redes sociales, y la hora y media que duró la persecución del coche blanco, del Bronco Blanco de O.J. Simpson por las autopistas de Los Ángeles, la vieron en directo 95 millones de personas. O sea que fue un acontecimiento como te digo, bueno, que ha marcado este país, y de hecho así lo hemos vivido a lo largo de la jornada de hoy, donde todas las televisiones han dedicado prácticamente la programación al tema, y a partir de un rato, de las 11 de la noche, casi todas tienen programadas programas especiales para hablar del asunto, de lo que significó desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista social, O.J. Simpson y toda la repercusión del juicio que fue tan absolutamente mediático.
¿Y su imagen mejoró con el paso del tiempo o no? ¿Se quedó encasillada en aquel incidente?
Bueno, no, se quedó totalmente encasillada, y además fíjate que después, en el 2007, O.J. Simpson terminó entrando en la cárcel, ¿no? Después de un incidente en Las Vegas en la que entró en la habitación de un hotel donde supuestamente se estaban subastando trofeos, decía que eran suyos, que se los habían robado, entró con dos amigos que iban armados, no dejaron salir a la gente que estaba allí, les acusaron de secuestro y lo condenaron a una condena de 30 años máximo, 9 años mínimo, y cuando cumplió los 9 años de condena lo pusieron en libertad, pero la imagen de O.J. Simpson siempre estará ligada a esos acontecimientos de 1994, el asesinato de su exmujer, de un amigo de su exmujer, y luego todo lo que conllevó todo eso con el juicio, la división de la sociedad americana, los ciudadanos de raza negra que pensaban que O.J. Simpson era absolutamente inocente, y lo siguen pensando hoy, la sociedad tan dividida, muchos ciudadanos de raza blanca decían que era absolutamente culpable. Un juicio que fue un programa estrella durante meses en las televisiones estadounidenses, y que bueno, que acabó con una sentencia que ahondó mucho más la división social en este país, en los Estados Unidos.
Gracias, Juan, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, chao.
Vaya bien,
Hay una cosa, Joseba.
30 años, ¿eh? No, lo que lo estoy
esto de O.J. Simpson.
30 años desde aquella persecución, ¿eh?
Sí, sí, parece que fue hace mucho menos, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, estoy viendo las imágenes de aquel coche.
Sí, sí, aéreas.
Los helicópteros persiguiéndoles.
Hay una serie buenísima sobre este.
Sí, la de American Crime Story, ¿no?
Exactamente, hay una temporada entera dirigida.
La iba a recomendar ahora.
Sí, a O.J. Simpson.
Es un poco larga, es un poco larga. Hay de varios episodios, tratan crímenes o situaciones polémicas americanas de la vida real. Hay uno de Bill Clinton y lo que pasó con Mónica Lewinsky y tal, pero este en concreto de O.J. Simpson yo creo que es el mejor. Cuba Gooding Jr. hace de O.J. Simpson.
Sí, sí, que hay una cosa curiosa que liga a O.J. Simpson muy con The Americans, y es que lo que ha narrado... Bueno,
espero que sea lo menos, a ver.
Sí. La persecución en coche, que es el bronco de O.J. Simpson perseguido por coches de policía, llega a haber más de una decena de coches persiguiéndole. Eso acontece en medio de un quinto partido entre los Rockets y los Knicks. Eran las finales de la NBA del 94, el primer anillo que ganan los Rockets con Olajuwon, el de la primera retirada de Jordan, y están echando el partido en la NBC, que era el que daba las finales de la NBA en esos momentos, y cortan el partido para poner la persecución de O.J. Simpson. Luego vuelven al partido, vuelven a la persecución, vuelven al partido, y van alternando la persecución del coche de O.J. Simpson con el quinto partido de las finales, que ese se lo llevó los Knicks.
Qué bien ahí Lau Parra, de Americans, con aquella persecución.
Sí, todo muy bien.
Tú imagínate un tiempo de juego que estás ahí narrando y vas... Venga, va, nárrame la persecución de O.J. Simpson.
Hay una cosa muy loca de O.J. Simpson también, que no sé si os acordáis, que es uno de los personajes antes del asesinato.
Agárralo como puedas.
Es verdad,
muy gracioso.
Sí, sí, hay una escena en la que se pone a recoger niños que van cayendo de las escaleras, sí, haciendo una parodia de lo de Al Capone, de los intocables de Lion Ness, y van los niños cayendo y los va cogiendo al vuelo él, y hace el amago de estamparlos contra el suelo, que también fue muy criticado por eso, claro.
El domingo termina la temporada regular, la fase regular de la NBA, y todavía hay mucho por decidir, ¿no, Parra?
Pues tanto como que están decididos los 20 equipos que jugarán la postemporada, pero solo hay uno que se ha supuesto, que son los Celtics, que lo saben ya desde hace un par de semanas, que van a ser el mejor equipo del este y el mejor récord de la NBA, va a tener factor cancha hasta el final de la temporada. El resto está todo por decidir. En el oeste, los Nuggets ganan una noche a Minnesota y dependen de sí mismos para acabar con el mejor récord del oeste. Lo tienen fácil porque le quedan dos partidos, que son San Antonio y Memphis, que son los dos de los tres peores equipos del oeste, pero el resto nadie sabe cómo va a quedar. Como curiosidad, el único equipo que no depende de sí mismo para mantener su posición actual son los Lakers. Si los Lakers, ganando los dos que le quedan, aun ganándolos, podrían acabar décimos si los Warriors ganan los tres que tienen pendientes.
Vale. Luis, ¿qué artista estará en la inauguración del nuevo pabellón de los Clippers?
Pues a ver. Bruno Mars.
Hombre.
¿Te gusta?
Sí. Pepinazo, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Efectivamente tiene 14 Grammys. O sea, este tío es súper, súper conocido. Y bueno, vuelve a Los Ángeles 6 años después. Lleva mucho tiempo sin ir. Y va a hacer doblete. No como otros que hacen 8 seguidos, ¿no? Él va a hacer doblete el 15 de agosto y el 16 de agosto. Y ya se han puesto las entradas a la venta. Lo que no sé es por cuánta pasta. Y no sé cuánto van a
se habrán vendido.
Yo creo salían hoy a las 7.
Seguramente ya han volado.
Salían hoy a las 7 de la tarde. Yo creo que ya se han agotado.
No, pero es que se ha puesto ahora de moda esto de comprar las entradas, aunque sea 2 años vista, y que vuelen. Yo ya no voy a ir a conciertos.
Es que lo que están
haciendo, grandes conciertos no voy.
Lo que están haciendo es el negocio de la reventa. Porque las compran grupos y luego las revenden por mucha más pasta. Y a la gente que le gustan los conciertos te quedas sin concierto. Pero yo no puedo planificar qué voy a hacer en mayo. Claro. Imagínate
no
en Navidad de 2025.
Yo no compro entradas, me niego.
No, yo
me he ido a muchos conciertos, pero mira, si no voy a ir, pues...
No, yo voy a intentar conseguirla.
El pabellón de los Clippers tiene una pintaza enorme,
No,
está ahí donde estaba el forum de los Lakers antiguo.
En Inglewood, ¿no?
En Inglewood, y tiene una pinta, yo las imágenes que he visto, va a dejar al Cristo a la altura del Betún. Mm.
Dani, las audiencias de la final de la Liga Universitaria Femenina están siendo tan altas que ya han superado a la masculina.
Sí, a la masculina y a casi todos los partidos de baloncesto de los últimos 5 o 6 años. Ya contó el profe la semana pasada que Caitlin Clark, que es muy mediática, la estrella de Iowa, al final perdió porque su universidad cayó contra Carolina del Sur, pero ese partido lo vieron 18,7 millones de espectadores. Eso no solo supera cualquier final masculina universitaria o de la NBA incluso, sino que supera cualquier partido de baloncesto desde 2019. O sea que desde antes de la pandemia, el partido de baloncesto, hasta ahora, el partido de baloncesto más visto ha sido la final universitaria femenina.
Qué bárbaro.
El récord sigue siendo los 35 millones de Michigan State contra Indiana State. Larry Bird contra Magic Johnson en el 79. Ese sigue siendo el partido más visto a nivel universitario, con 35 millones, pero es un canteo y pone a las claras lo que lleva diciendo el profe un tiempo. ¿Hasta qué punto Caitlin Clark es importante en el baloncesto americano? O sea, ha ido batiendo récords partido a partido, hasta tal punto que en el último, el de la chica se ha visto más que la final de los chicos, que es algo que eso sí que no ha pasado jamás.
Ya tengo el dato de la entrada más cara, de Bruno Mars. ¿Cuánto crees?
¿La más cara?
La más cara.
Buf, este será un pase super mega VIP que te dará derecho a X cosas. $2,000.
1.500. Has estado bien. Has acertado. Sí,
porque ahí...
1.500.
Por cierto, los precios que se pagan por según qué cosas a mí no me parece tanto.
1.500 pavos por ver a Bruno Mars, a mí me parece tanto.
Joder.
A mí sí.
No, joder. Es un pastizal que yo no me gastaría en la vida, pero me refiero que...
Cobrándolos a lo mejor voy.
En Estados Unidos, para partidos de Caitlin Clark, para el último se pagaban de promedio 500 pavos la entrada.
No. Yo por ver a Bruno Mars pagaría concretamente $0.
Yo también.
Pues es un señor artista, ¿eh?
Sí, no, sí lo sé, pero
se empezó diciendo que era un fenómeno y
es un fenómeno.
Otra cosa
pero,
es que te guste.
Claro, pero yo no
pagaría... cola, hay que estar ahí.
Yo no iba a pagar más de $0.
Angelito, ya que estamos en The American, se ha terminado la primera jornada del Máster de Augusta de golf, ¿no?
Hay todavía gente en el campo, pero bueno, parece que está todo bastante claro. Los españoles... ha acabado bien Sergio con 2 birdies para firmar el par. Está en la posición 33. Ram, todo lo contrario, acabó con 2 bogeys. Después de, parecía, los primeros 9 hoyos estaba tranquilo. Los últimos 9 se le han ido un poco. Cuando iba con -1, acaba con +1 en la posición 43. Y bueno, Chema Olazábal, que sabes que lo juega como campeón ganador y lo jugará siempre que quiera, está de los últimos, posición 82 con +5. Líder, Bryson DeChambeau, que te acordarás que es el que le pegaba más duro de todos desde el tee, el científico que le llaman, -7, pero ojo, que el bicho viene y se ha colocado ya. Scottie Scheffler, número 1 del mundo, está con -6, es decir, solo uno de DeChambeau, y ya le saca 7 golpes a Ram. Así que o mañana John se coloca más o menos bien, o el fin de pinta feo.
Muy bien. América, es un placer como siempre. Gracias, ¿eh?
Que tengas un buen día. Gracias.
1:37 en Canarias. Gemita.
Pues ahora volvemos a recordarlo en el partidazo. Volvemos a entrar en William Hill para darte a conocer todo lo que te espera allí. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es súper fácil. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Y enseguida estamos ya poniendo las calles con el Pulpo y todo el equipo. Pues lo dejamos aquí, mañana volvemos a las 11:30, mañana es viernes, así que habrá Oasis de Libertad. Pulpo, ya estás preparado, ¿verdad?
Joseba, aquí estamos preparados, vamos a hablar de tabaco, tú nunca has fumado y eso es lo bueno.
De vez en cuando. Antes fumaba más y ahora sí. De vez en, ahora los, eso, el cigarrillo social.
Sí, sí, sí. Bueno, ya verás la cantidad de datos que vamos a dar un poco en la línea de lo que está contando el gobierno y vamos a preguntar a la audiencia si fuman y si tienen pensado fumar los próximos días.
O sea que es malo, ¿no?
Es bastante malo, Joseba. Sí, sí, bastante malo. Pero hay datos muy curiosos que vamos a empezar a contar enseguida, ¿eh?
Pues no me lo pierdo, ¿eh? No me lo pierdo.
Vale, perfecto, invitado estás.
Feliz programa, un abrazo, Pulpo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao, chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.